Somos mucha gente. Somos gente, tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Bueno, pues ya estamos aquí una semana más. Muy buenos días tengan todos y bienvenidos a las mañanas de Gente Radio. Hoy es lunes 13 de mayo y fin de semana de elecciones catalanas, sin olvidar el polémico Festival de Eurovisión. El Parlamento de Cataluña ha quedado conformado con las mismas formaciones. Bueno, el mismo número. 8 formaciones, muy fragmentado. Sale Ciudadanos en extinción absoluta detrás del PACMA y entra Alianza Catalana, la ultraderecha independentista. Muchas dificultades para conformar gobierno y la participación ha subido un 6%, pese a quien le pese. Respecto al año 21, la abstención fue mayoritaria. Recuperando los niveles de participación del año 2017, cuando ganó Inés Arrimadas. A pesar de las averías de los rodalíes, algunos dicen sabotaje provocado por un robo de cobre que casi impidió la participación, pues un 6% más. Todos los análisis posibles ya se han producido y se producirán en el día de hoy, en esta semana. El independentismo no suma. Por primera vez desde el año 80, y quizás sea la novedad más reseñable. La izquierda suma con dificultades ante la situación súper complicada de Esquerra Republicana de Cataluña, la gran derrotada en la tarde-noche de ayer. Movimiento de votos muy interesante de analizar, pero lo que es innegable es que hay más 11 en la derecha y menos 11 en la izquierda. Pero Pedro Sánchez está contento porque el independentismo no suma, no suma. Y ya triunfa y el PSC gana en votos y en escaño, en primera vez en la democracia, subiendo 9, obteniendo un total de 42. Puigdemont supera a RC y alcanza 35 escaños, subiendo 3 a los resultados anteriores. Descalabro total de Esquerra Republicana, que pierde 13 y se queda con 20. El Partido Popular cumple con sus expectativas, multiplica por 5 sus resultados, teniendo casi los mismos resultados que hace 20 años. 12 más 3, 15. Y además, cumpliendo sus expectativas de que Vox no le sobrepasara, pero no aquello de que le quitara ni un solo voto a Vox. Vox se mantiene en 11 diputados, pero además sube en voto, probablemente por la participación de un 6% que se ha incrementado. Y a pesar, que es lo más interesante, de la irrupción en el escenario catalán de la extrema derecha independentista, Alianza Catalana obtiene 2 escaños. Sumar, en Comú Podem y la CAP pierden escaños, 2 por parte de Sumar, 5 por parte de la CUP, y Ciudadanos desaparece perdiendo los 6. Pierde 160.000 votos, se queda con 22.000, 12.000 menos que PACMA, para hacérselo mirar de verdad. Tripartito de izquierda, esa es la de gobierno, suman 68, pero Esquerra Republicana de Cataluña dice que ni de eso nada, que se va a la oposición. Con lo cual, ese tripartito podría ser posible siempre y cuando Esquerra Republicana no estuviera en el gobierno, y sería un gobierno muy, muy inestable. Pero la opción independentista, que ha bajado de 74 a 59, 12% de menos votos que en el año 21, es una opción que también existe. ¿Por qué? Porque Puigdemont se agarra a que con la abstención del Partido Socialista de Cataluña y el ok, totalmente imposible en mi opinión, de Esquerra Republicana, podían hacerse con un gobierno independentista en minoría, insisto, con la abstención del Partido Socialista de Cataluña, que le recuerda al señor Sánchez, el señor Puigdemont, que a ver cómo él está gobernando en Madrid, que él también podría gobernar así en Cataluña. Movimientos, ya digo, de votos de izquierda a derecha. Junts más 3, PP más 12, Vox igual, Alianza de Cataluña más 2, Ciudadanos menos 6. Total, bloque de la derecha más 11. Bloque de la izquierda, PSOE más 9, Esquerra Republicana menos 13, CUP menos 5, Sumar menos 2, total menos 11. Esa es la realidad de la sociedad catalana, que habría que analizar del por qué sí y el por qué no, pero esos son los números. 25 de junio es la fecha tope para no volver a repetir elecciones en Cataluña. Y por medio están la aprobación definitiva de la ley de amnistía y unas elecciones europeas que se me apetecen muy, muy, muy interesantes. Bueno, pues seguiremos analizando todo esto y lo que pasa en la actualidad canaria, pero antes que nada vamos a saber qué día hoy nos espera en materia climatológica, poniéndonos en contacto con la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el norte y en el nordeste, por debajo de 1.100 a 1.200 metros, predominarán los cielos nubosos, aunque se abrirán amplios claros por la tarde, y en el resto de zonas estará poco nuboso o despejado durante toda la jornada. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con máximas de 26 grados en Santa Cruz de Tenerife, 25 en Candelaria, 23 en Puerto de la Cruz y 21 en La Laguna. Y tenemos alisio moderado que soplará fuerte con probables rachas ocasionales localmente muy fuertes en la vertiente sureste y en el extremo noroeste. Serán menos probables en cumbres de Ánaga y medianías del área metropolitana. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Ni un segundo perdemos. Muy buenos días, don Javier Abreu.
Buenos días por la mañana.
¿Se acabó el proceso?
España no se ha roto, el independentismo no ha ganado, no ha sumado, no se crea más, sino todo lo contrario, el discurso de la fachofera se ha hundido.
Vale.
¿Qué se inventarán ahora? Eso ya será otro cantar.
¿Habrá repetición de elecciones, Javier, o va a haber gobierno en torno a ella?
Y quien lo sabe, que lo responda.
Es verdad, tío. Yo también estoy de acuerdo contigo. No me atrevo a hacer vaticinio.
Nadie puede hacer ningún vaticinio, tal y como están las historias, pero sí hay varias cosas claras. Lo claro, clarísimo, es que por primera vez en esta etapa democrática el independentismo no tiene mayoría en Cataluña. Primer asunto, claro, en estas elecciones. Segundo, las elecciones las ha ganado clara y ampliamente el Partido Socialista. El proyecto de Sánchez y de Illa ha triunfado. Cuarto, el Partido Popular, Vox y compañía no tienen suma suficiente ni para hablar entre ellos. ¿Qué más se puede decir? Que ya veremos, porque esto no se va a resolver hasta después de las elecciones europeas.
Como poco.
Nada más. Después de las elecciones europeas solo hay dos posibilidades. O gobierna Illa, o dejan gobernar a Salvador Illa, o hay repetición electoral. No hay más posibilidad.
¿Qué opinas tú de aquellos?
No hay posibilidad de que todo el nacionalismo se una, o independentismo, para investir un presidente. No tienen mayoría, no llegan. Con ninguna de las cábalas, ni la más radical, puede darse en ese caso. Ahora, si no dejan gobernar a ella, ¿quién no lo deja gobernar? Esquerra Republicana, en principio, ¿no?
Sí.
¿Y quién más? Y
hombre,
el Partido Popular.
Es que te iba a decir, yo no lo iba a decir, pero te aplaudo que tú lo digas. Es decir, si no queremos un gobierno independentista, Esquerra Republicana ha dicho que se va a la oposición. Pero
ahora,
Esquerra Republicana puede facilitar un gobierno de ella.
Pero ahora le corresponde tomar la palabra al Partido Popular. ¿Qué va a decir Feijóo?
¿Tú crees que
no
el Partido Popular...
ella y tampoco quiere a nadie, solo se quiere a sí mismo?
No, pero ¿tú crees que eso se va a plantear, el hecho de que el Partido Socialista de Cataluña le proponga al Partido Popular que se abstenga para permitir una investidura de ella? ¿Eso tú crees que se puede producir?
No, vamos a ver, porque en este país hay dos bloques muy enfrentados y no hay gente racional. Si usted se ha pegado 10 años o más, casi 14, hablando del independentismo, hablando de España se rompe, y todo este discurso que ya tú y yo conocemos y la mayoría de la audiencia también, llegando a esta situación, que por primera vez en 47 años el independentismo no suma, el independentismo es minoritario en la Cámara, no pueden hacer gobierno bajo ningún concepto, matemáticamente imposible.
No,
solo hay dos posibilidades, o repetimos las elecciones o usted apoya a ella.
Bueno, apoya o se abstiene, porque con la oposición...
No, porque usted tiene que el candidato tiene que tener la primera votación, esto es, no tiene ley electoral propia, por tanto, hay que aplicar la norma nacional. Primera votación, 68 diputados. Segunda votación, más votos favorables que en contra.
Que en contra, pero pues se puede abstener uno. Es decir, si Esquerra Republicana le da el sí, ya tiene los 68.
Bueno, pero si Esquerra Republicana se mantiene en sus 13, aquí viene la clave de qué haría el Partido Popular.
¿Qué harías tú? Porque yo sé lo que haría, yo me abstendría. Si tuviera
yo si fuera el Partido Popular, hoy diría, oiga, esto lo ha ganado el Partido Socialista, claramente, es una evidencia, no hay discusión sobre la victoria de Salvador Illa, la estrategia de Sánchez ha triunfado, yo no la comparto, pero ha triunfado, y vamos a facilitar que Salvador Illa sea presidente, porque preferimos a Salvador Illa que a cualquier otro.
Pero le harían falta que los
seis... El Partido Popular no va a hacer nada de esto, va a seguir con su estrategia, porque además están en las elecciones europeas a la vuelta de la esquina, y va a ser lo mismo, ¿no?
Bueno, yo ayer machacábamos los WhatsApp. Yo esta propuesta que tú estás abriendo, del hecho que el Partido Popular se abstuviera, alguien del PP dice que eso se podría dar siempre y cuando los comunes, en Común Podem, el partido de Ada Colau y que está metido dentro del proyecto de Yolanda Díaz, no participara en las consejerías del gobierno de Cataluña. Es decir, que gobernara el PSC en minoría.
Ya sí. Vamos con las condiciones y las condiciones y las condiciones. Si no es Juana, es la hermana.
No lo digo yo, lo dice alguien muy cercano al Partido Popular.
Aquí hay dos partidos que se definen no españoles, sino muy, muy, muy españoles. ¿Correcto?
Sí.
Que uno tiene 15 diputados y otro tiene 11 diputados.
Bueno, el Partido Socialista también es español,
muy,
¿no?
Muy españoles. No. Lo menos perjudicial es para usted y para lo que usted defiende de España es que gobierne ella. Porque lo contrario es volver a las elecciones.
Pero eso no va a darse. Bueno, de todas maneras, mañana se reúnen en Ferraz.
Para demostrar la contradicción en la que están, ¿no?
Pero ¿te imaginas que eso pudiera pasar? Sería estupendo.
Lo más probable sería un pacto de izquierda, que sería el PSC con Esquerra Republicana de Cataluña y los comunes.
Y los comunes.
Eso da mayoría absoluta. Pero Esquerra Republicana anoche ha dicho lo que ha dicho. Y claro, yo creo que esto hasta después de las europeas y de montar el paripé público y mediático y tal, pues es difícil. Pero claro, ¿quién lo sabe hoy?
Nadie.
Pero sí sabemos cosas claritas. Ni en votos, ni en escaños, el independentismo ha ganado.
Eso es importante.
Es más, ha perdido.
Eso es importante y es claro. Y además hay que hacer mucho hincapié
en ese
dato.
Y es claro, contundente, y esto pasa por primera vez en 47 años.
Desde el año 80.
El PSOE por primera vez en la historia, en 47 años, gana en votos y en escaños. Tercero, hay que analizar otras cuestiones que quedan pendientes. Pero solo cabe una posibilidad, y es que El Salvador Illa sea presidente o que se repitan las elecciones. Y esto dependerá de varios partidos políticos, en Esquerra Republicana, Junts por Cataluña y el Partido Popular.
¿Qué te parece a ti la gente que opina que Esquerra Republicana está en un proceso de catarsis donde hay dos partes, al 50-50, uno que es más izquierdista que independentista y otro que es más independentista que izquierdista?
No.
Eso no va a pasar, es decir, no van a hacer su composición.
Está en una catarsis moral muy dura. Muchos de sus dirigentes, no hay que olvidarlo, porque estamos hablando y parece que a veces nos olvidamos de las cosas más importantes. No se puede ser tampoco frívolo, ¿no? Estamos hablando de un partido político que ha quedado segundo, que huyó de la justicia y ha subido en voto y en escaño, y estamos hablando de un partido político que se quedó, que sus dirigentes afrontaron la situación y fueron a la cárcel. Y ahora ven como la ciudadanía por la que ellos fueron a la cárcel, porque estuvieron defendiendo sus ideas hasta las últimas consecuencias, pues no les ha respaldado.
Bueno, te voy a corregir
y
un poquito.
Humanamente debe de ser muy duro.
Espérate, te voy a corregir un poquito, porque mediáticamente es así. El líder de Esquerra Republicana fue a la cárcel, Junqueras, el líder de Junts, Puigdemont, no fue a la cárcel. Pero hay gente de Junts que ha ido a la cárcel, Rulli Turrul han ido a la cárcel, y hay gente de Esquerra que salió huyendo, Marta Rovira, que además se postula como candidata a esa posible repetición electoral.
Un líder fue a la cárcel y el otro se...
Exactamente, eso sí te lo compro, que los líderes, uno apechugó y se fue a la cárcel y otro salió en un maletero.
Y eso desde el punto de vista humano es muy jodido.
Es muy jodido para Junqueras, que está el hombre jodido. Sí, le veíamos la cara ayer, claro. Y digo, este hombre lo tiene que estar pasando muy mal. Pero eso que
hombre,
te digo...
Yo te
que...
digo una cosa, a mí me pasa lo que es Junqueras y doy por mi pueblo lo que he dado, y yo soy Junqueras y anoche digo, ahí se quedan.
yo estoy de acuerdo contigo, yo me hubiera ido incluso
hombre,
antes.
Claro, tú no puedes sacrificar tu familia, tu vida, todo, por una idea que tú defiendes, que yo no la comparto, pero que es legítima en democracia, asume unas consecuencias muy duras. Y de repente, pues, vivir esta vida y dices, pues mira, ahí te queda, yo qué quiero que te haga, ¿no? Pero es que la Republicana tiene una historia muy grande, es uno de los partidos históricos de este país, junto con el PSOE y el PNV. Esta catarsis siempre les ha pasado, y la izquierda es muy muy sanguinaria entre nosotros mismos, nos hacemos mucho daño, somos muy autocríticos, subirá, bajará, hará una catarsis, bueno, y volverá a recomponerse. Eso no es nada tampoco extraño. El problema lo tienen otros. Esquerra pasará su trance como lo hemos pasado todos. Pero ¿dónde está Ciudadanos, que llegó a tener 1 millón de votos y anoche le ganó el PACMA?
Tuvo más votos que
¿dónde está
que
todo
ha tenido
este
ayer
proyecto día, político año? Tirado? ¿Dónde estaba anoche Inés Arrimadas y Albert Rivera y todos estos?
De vergüenza. Yo me voy a ahorrar los comentarios.
¿Cómo se puede tirar una historia política de esa manera a la basura de la noche a la mañana en tan pocos años?
Sí, en 7, del 17 al 24.
Como la sociedad también catalana se ha comido a un montón de dirigentes políticos de la noche a la mañana.
Y hay uno...
todavía resiste, pero Junts por Catalunya ha hecho un proceso desde la llegada de esta etapa democrática hasta el día de hoy que, vamos, que no se lo creen ni ellos mismos, ¿no?
¿Dónde está Quintorra, Javier?
Pero bueno.
¿Dónde está Quintorra, que fue presidente de la Generalitat?
Retirado completamente por una sentencia injusta por colocar una pancarta en la sede del Parlamento,
¿no? Ese sí se cabreó y se fue, ¿verdad? Ese no es como Juncker, ese se cabreó y dijo, ahí os dejo, que le den.
Ahí los dejo, sí, claro, se lo inhabilitaron por una chorrada.
Sí, pero inhabilitado hay gente que ha hecho campaña, lo que no se puede presentar, pero es que Quintorra no está en ningún sitio desde hace mucho tiempo. Bueno, pues nada, yo nada más que
también tenía una situación muy complicada porque tenía a su mujer enferma que acaba de fallecer hace poco y la tenía con cáncer y falleció hace unos días, ¿no? Así que pasó un trance humano y personal muy duro. Era lógico que estuviera fuera de
todo. No sabía lo de la mujer. Ha fallecido su mujer. Eso no lo sabía. Oye, pues entonces vamos a hacer una apuesta, Javi. Yo apuesto porque va a haber elecciones generales más allá de después de las europeas, lógicamente, para octubre.
Están todos desesperados que haya elecciones otra vez.
No, pero yo lo apuesto, no es porque quiera, ¿eh? Creo que no.
Pero
lo
para
bueno
que haya
sería
elecciones
que
tiene que pasar solo dos cosas. Solo dos cosas. La primera, que el presidente las convoque. La segunda, que haya una moción de censura, una moción de confianza. Y no la tienen en este momento.
Yo me refiero a las catalanas, ¿eh? Segunda vuelta de las catalanas en octubre.
Ah, pensé que estaba hablando de las españolas.
No, las españolas ya veremos. Si los catalanes dicen que hay segunda vuelta, a lo mejor Sánchez se lo piensa. Pero yo apuesto porque hay una segunda vuelta en otoño. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué apuestas?
¿Con las catalanas? No, yo creo que no.
¿Tú crees que va a haber gobierno de ellas?
Sí. Se lo van a poner difícil. No les queda otra.
Yo tengo mis dudas, Javier. Yo apostaría por repetición electoral.
No hay repetición electoral. Se lo van a poner duro, y más este mes, de aquí a las elecciones europeas.
Después
de las elecciones europeas, las aguas se van a calmar. Pero ahora todos tienen que hacer el paripé para engañar a mucha gente de aquí a las europeas. Yo soy más que tú eres más que yo, y así hasta el día 9 que votemos.
Pues sí, en eso te doy la razón, en eso estamos de acuerdo.
No hay más.
Oye, pues felicidades al PSC, que ha sido el ganador de las elecciones, de verdad, porque...
Y a Sánchez, no te olvides.
A Sánchez no le doy felicitaciones ni aunque mate el quinto
como... Estás como todo, no quieres
reconocer
que tu estrategia funcionó.
Lo reconozco, a Sánchez no le doy yo ni el agua, me cae
claro,
muy mal.
Claro, porque su estrategia ha funcionado y eso es lo que les duele.
No, a mí no me duele, pero ha ganado el PSOE, eso está claro.
Ha ganado Sánchez. Buenos días.
Un abrazo. Bueno, pues nada, recordarles como hacemos todos los días que hoy se celebra un santoral muy interesante, en concreto el de Nuestra Señora de Fátima. Hoy se conmemora aniversario de la aparición de la Virgen de Fátima. Felicidades a Gema, a Glicerina, Inés y Servacio, que son los santos que se celebra hoy en el santoral católico. Y también recordarles que hoy es el Día Mundial del Entrenador de Fútbol, el Día Internacional del Humus, que me encanta, y el Día Nacional de España del Niño Hospitalizado, en recuerdo de esa figurita. La verdad es que es tener a un hijo en un hospital. Celebramos esos tres días internacionales y también les voy a recordar una cosa, que hoy es el día de Fátima, sin lugar a duda, porque aparte de que hace, pues no sé exactamente qué año fue, a principios del siglo, creo que fue en el año 17, ocurrieron las apariciones de Fátima, tal día como hoy también, en el año 1900, espérate que lo mire porque ya hoy no lo he mirado, 2017, el Papa Francisco canonizó a los dos hermanos que quedaban pendientes de canonizar, a Francisco Marto y a Jacinta Marto. Bueno, no hemos comentado absolutamente nada de la actualidad canaria, es poca, la verdad, porque este fin de semana ha estado centrado en Eurovisión. Tela la polémica de Eurovisión, ¿eh? No nos podemos olvidar de ella y la comentaremos con alguien durante la mañana de hoy. Pero tampoco podemos olvidarnos que sigue la vida política en este país, que hoy, en concreto, la señora Armengol va a pasar por la Comisión del Senado para explicar esos 3,7 millones de euros que se gastaron en mascarilla con las empresas cercanas a la trama de Coldo cuando era presidente de la Comunidad Balear. Te volvemos a la normalidad de la corrupción, de los casos de las comisiones parlamentarias, de los casos extrajudiciales y judiciales y ese tipo de cosas. Y también recordarles que mañana va a haber un análisis por parte de Génova 13 que qué ha pasado en las catalanas, pero fundamentalmente lo que van a hacer es dar el pistoletazo de salida de la siguiente etapa en esta carrera electoral infinita que es el año 2024. Ahora vamos a por las europeas. Próximo 9 de junio estamos a puntito de empezar una campaña electoral casi empatándola con la anterior. Y en la Comunidad Autónoma Canaria, de verdad, ha habido noticias, pero ya no están cansados de que siempre hablemos de lo mismo. Seguimos con titulares, asustándonos con el nivel de las basas, que viene un verano muy escaso de agua, con mucho calor, tórrido hablan algunos, y el agua que escasea y sobre todo en las balsas de riego. Y también conociendo esos datos que ya conocemos hace mucho tiempo, pero que nos los recuerdan una y otra vez, que alquilar o comprar una casa es casi imposible. El precio ha subido un 102%, mientras que los salarios un 23%, es el titular del periódico el día de hoy, ¿no? 5 veces más ha subido el precio de la vivienda que el salario. Bueno, y te recordamos que si tienes que pasar la ITV, ya tienes a tu disposición y a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios, las mejores condiciones, un trato amable y cercano. Y si vas de parte de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿qué esperas? Ven.
Gente Radio, desde el Puerto de la Cruz, FM 95.6. Relanza tu negocio con nosotros. Llama al 686-953164, 686-953164. Tenemos para ti la oferta publicitaria que necesitas. Gente Radio, la emisora local líder en el norte de Tenerife. 25 años contigo.
...8 y 5 de este lunes 13 de mayo... ...día de Nuestra Señora de Fátima... ...muy buenos días, Tachi Izquierdo...
...buenos días Diego, ¿qué tal? Un saludo para todos...
...pedimos un milagrito a la Virgen de Fátima... ...a ver si nos ordena un poco este país...
...bueno, ¿y por dónde empezamos? ...que tampoco se le puede dar a cualquiera así esto, ¿eh? ...¿qué culpa tendrá la Virgen de Fátima, no?
Hoy es 13 de mayo, y hoy es la Virgen de Fátima, habrá que recurrir a alguien.
Bueno, pues la ha tocado.
Empezamos por una apuesta.
Que no eche una mano con lo que pueda.
Empezamos por una apuesta que el amigo Abreu dice que va a haber el gobierno de ella. ¿Tú qué apuestas? ¿Por el gobierno de ella? Te había dado otra opción. ¿Gobierno de Puigdemont con el consentimiento de Sánchez y de RC? ¿O repetición electoral?
Es que esas dos son las dos posibilidades que hay. Después del descalabro del independentismo, está todo muy 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 ajustado. Pero yo creo que el PSOE no va a renunciar a todo lo que preparó para que pasara lo que ha pasado este fin de semana, porque yo creo que esto es parte de toda la estrategia de Sánchez, de todo lo que ha habido en esos días de reflexión. Yo creo que estaba en parte llegar a este resultado. ¿Va a renunciar el PSOE ahora al resultado obtenido? Yo creo que no. Yo creo que el PSOE tiene vocación de gobernar en Cataluña y ha hecho todo lo que ha hecho para gobernar en Cataluña y no va a renunciar tan fácilmente. Lo que pasa es que sus aliados se han desmoronado y ese es el problema. Yo creo que iba más por la vertiente de los republicanos catalanes, pero vamos, RC, la gente de Rufián, se han inmolado prácticamente en este proceso electoral. Y además con la complejidad que conlleva el haber estado gobernando, el tener la idea de que Esquerra Republicana probablemente se iba a consolidar en el futuro gobierno de Cataluña. Esto, claro, con vistas a lo que ocurrió, pero lo que ocurrió no es lo que estaba previsto para el independentismo. O sea, ahora mismo está complicada la situación en Cataluña, claro que lo está, pero yo quizás lo veo más por la rama de Esquerra con alguna alianza más de los poquitos que queda por ahí de la izquierda catalana, ¿no? Pero hombre, llamará bastante la atención la subida del PP, ¿no? Que creo que, hombre, el PP tiene que estar contentísimo. También te digo, Diego, probablemente sea fruto ese éxito electoral de la recomposición en Cataluña tras, digamos, la desaparición paulatina de Ciudadanos. No ha sido suficiente contar en Cataluña con una candidatura porque tampoco el electorado está ya para experimentos, ¿no? Ciudadanos se acabó y quienes todavía intentan mantenerlo, el partido medio vivo pero casi muerto, pues yo creo que flaco favor le están haciendo al poco trabajo que les queda por hacer aquí ya.
Tú fíjate qué curiosidad los números la verdad es que los puedes interpretar también, ¿no? Pero son muy 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 cabrones. El Partido Popular ha subido 130.000 votos y el Ciudadano ha perdido 150.000.
Pues ya está. Yo creo que ahí está, ¿no? Ahí.
Porque Vox, Vox ha subido en votos de 284.000 que ha obtenido esta vez y la otra vez 217.000, es decir, que ha subido casi 30.000 votos, ¿no? Más de 30.000 votos. Vox se ha mantenido.
Sí, en realidad se ha mantenido y, bueno, no solo se ha mantenido. Yo anoche, hasta que estuve viendo un poco los resultados, tenían casi los mismos resultados que en las pasadas elecciones, con un diputado más, si mal no recuerdo.
Estoy,
¿no?,
haciendo las cuentas bien. Ha subido el PP 130.000 y Ciudadanos ha perdido 130.000.
Ciudadanos 130.
130, ha pasado de 157 a 22.000 y el Partido Popular ha pasado de, que volvía a perder, es que tanto número, ha subido de 109.000, no, que coño, el Partido Popular ha ganado mucho más, ¿eh? Partido Popular.
No, mucho más, para, no.
Ha subido 220.000 votos, aquí hay votos del PSC, ¿eh?
Sí, claro, lógico. Sí, tiene que estar ahí.
Hay que ver los movimientos de voto. Ya tengo los del 21, los del 24, con el 100% del recuento. Cuidadito, que el PSOE no tiene que estar tan contento. El Partido Popular ha subido 210.000 votos.
El PSOE ha tenido un resultado magnífico, pero no ha sido magistral el resultado que ha tenido. O sea, ¿no? La estrategia del partido no ha sido tan, digamos, tan brillante como se la prometía Sánchez, que en el fondo, con toda esta historia y toda esta parafernalia previa que se había montado, estaba claro que el objetivo del fin de semana de reflexión estaba en esta maniobra de Cataluña, que casi les sale bien. Sí. Aunque les ha salido muy bien, pero no te digo, no ha sido sobresaliente, ¿no? En ese sentido, porque ha faltado apoyo y ha habido unos votos que de la parte de Ciudadanos se han ido al PP y parte del voto socialista catalán se ha ido también hacia el PP, no confiándose precisamente de las posibles alianzas que veremos cómo se empiezan a gestionar en los próximos días. También se ha ido parte del voto de no lo ha perdido el PP, no ha perdido votos el PP, al contrario, ha ganado muchísimo. Pero vamos, es que es una barbaridad lo que ha mejorado el PP, porque es que de 3 se ha montado con 12, si mal no recuerdo.
Ha multiplicado por 3 su resultado. Ha pasado del 3,9 al 11%. Claro. Ha multiplicado por 3 casi.
En realidad, lo que estamos hablando es de un giro absoluto del panorama político en Cataluña, o sea, pero absoluto, ¿eh? O sea, es un cambio del terreno de juego, o sea, absolutamente Cataluña hoy es muy diferente a lo que ha sido en los últimos 30 o 40 años, eso es así. Pero se empieza a ver clara, ¿no?, cómo está la política en Cataluña. Junts está ahora mismo en una situación bastante delicada, ¿no?, porque con todo el montaje que tiene detrás lo de Puigdemont y esa, digamos, permanencia fija en el marco político, ya no solo catalán sino nacional, pues tampoco les ha dado para mucho. A los independentistas catalanes, Diego, les vino muy bien montar la bronca que montaron hace unos años. Ahora, claro, les ha venido de maravilla. Ahora, sin esa bronca, sin ese enfrentamiento directo, sin ese enemigo en Madrid, el enemigo sigue estando, pero no con la fortaleza del enfrentamiento que tenían hace algunos años. En realidad el independentismo se ha ido diluyendo. O sea, tanto los republicanos catalanes como los independentistas más de centro-derecha, pues se han diluido. Y la verdad que los resultados, si me lo llegas a preguntar hace una semana, yo no te los habría dado. Sí te habría dado una cierta ventaja del PSOE, ¿no?, un resultado un poquito más moderado del buen resultado que ha obtenido, y del PPE, sinceramente, no lo habría valorado en ningún momento. Porque el PP crece a pesar de todo, o sea, el PP se impone y da, digamos, una lección en Cataluña, porque ha sido un partido para los intereses independentistas bastante antipático con esas pretensiones de los catalanistas, ¿no? Ha dado un giro absoluto a su representatividad y sin tocar a Vox, que es lo curioso, o sea, que
no solamente sin tocar a Vox, es que ha aparecido un partido de extrema derecha que se llama Alianza Catalana, que ha sacado 120.000 votos, ¿eh?
Sí, que es otro elemento.
No
que
se han tocado los de Vox, ¿no? Proceso. Ha subido 30.000 votos Vox y han aparecido 118.000 de ultraderecha. Sí. Es decir, que cuidadito con la derecha.
El tema es que se consolida la derecha en Cataluña, pero de una manera absolutamente, inusual, y el independentismo se desparrama, ¿no? Por decirlo más en canario, ¿no? Uh-huh. Es curioso ver cómo Esquerra Republicana pierde y CUP también, la CUP también, ¿sabes? Que también es curioso cómo también se pierden votos por ahí. El independentismo creo que está bastante cabreado con esta nueva estrategia de los suyos, ¿no? En general, el último gobierno catalán era un gobierno netamente independentista, con un presidente que no ha sabido, vender su mensaje, ¿no? A lo suyo. El independentismo con estos elementos se ha cansado. Sí. Yo creo que se ha aburrido de este modelo de gobierno y digamos que su electorado está más cómodo en un ambiente de enfrentamiento y de lucha constante por la independencia, porque ahora, claro, con este panorama toma fuerza la reclamación de la independencia o pierde fuelle ese planteamiento. Yo creo que ya veremos cómo van surgiendo las alianzas, ¿no? Pero creo que para el independentismo, que suele ser bastante oportunista, probablemente aquí tenga el único o la única buena noticia que ha obtenido el pasado fin de semana, que tiene todavía posibilidades de seguir insistiendo para mantener al próximo gobierno, seguir insistiendo en esa lucha. No hay alianzas independentistas para suficientes para el gobierno, pero sí puede haberlas con la combinación de varias fuerzas políticas, y eso probablemente en algún segmento, para intentar recuperar ese terreno perdido, seguramente se insistirá o se redoblará el mensaje de la necesidad de un proceso de independencia en Cataluña. Lejos de... Pues claro, sé que suena curioso, pero a mí por lo menos es la sensación que me da, porque han perdido precisamente fuelle por el discurso más suave que ha habido, más conciliador que ha habido en los últimos tiempos en Cataluña, ¿no?
El proceso acabó con estos resultados, porque la verdad es que se pueden hacer muchos análisis. Yo estoy viendo aquí datos del 21-24 y es que empieza a echar número uno para un lado para otro y dice, bueno, conclusiones se pueden sacar muchísimas, ¿no? Pero aquí lo primero, según el pantallazo global, es que el proceso se ha acabado, el proceso no tiene continuidad.
Sí, en principio parece que entramos en nuevos tiempos en Cataluña, pero que creo que parte del discurso del proceso tendrá que seguir, porque fue lo que realmente les dio vida al independentismo. Fue el que alejó al PP a cifras de 3 diputados en Cataluña, pero el PP no es que haya vuelto, el PP es que ha resucitado en Cataluña. Ha aparecido una nueva idea en Cataluña, y hay que ver cómo el PP también gestiona, este respaldo popular, ¿no? Vox está claro el discurso que tiene, y el discurso de Vox en Cataluña nada tiene que ver con el PP, ¿eh? O sea, en el PP...
A pesar de que el PP se ha intentado acercar en los últimos días de campaña,
pero no le conviene, Diego, me da la sensación, igual yo estoy equivocado. A ver, hablar de política es una cuestión muy complicada, porque estamos hablando de cómo se comporta.
La mayoría de los españoles no son xenófobos y ese discurso les mete mucho miedo. Hay que ordenar la inmigración, pero no ir en contra de ella.
Ahí es a donde iba. Cataluña no es así tampoco, cuidado, que no nos confundamos, que Vox también tiene un discurso Que nada tiene que ver con lo que se respira en Cataluña. Hay mucha gente que sí les ha comprado ese discurso, pero que no va a ser suficiente. O sea que Cataluña es una tierra, digamos, también de oportunidades, una tierra formada por un crisol de procedencia, es una tierra, digamos, muy, muy, muy cosmopolita. Y ese mensaje, pues Vox yo creo que llegará hasta donde llegará. Me da la sensación de que este es su tope.
Este es su
y
tope,
que a partir de, Claro, y a partir de ahora lo que le quedará a Vox es ver cómo el PP le va quitando electorado. Porque si hay una parte en Cataluña que está bastante cabreada, que es lo que pretende hacer Vox, siempre aglutinar a esa parte enfadada allá de donde se presenta. Yo he visto en las pasadas elecciones una insistencia permanente sobre la persecución a la persona inmigrante, sobre vincular a los migrantes, a los inmigrantes, vincularnos con la delincuencia, con todo lo malo, ¿no? Y eso no es así, porque Cataluña es una tierra que se ha forjado precisamente a base de mucha mano de inmigrantes, a base de convivencia con el inmigrante. Y esto, estar permanentemente con ese discurso, vale, ha convencido a un importante número de catalanes, pero que el PP probablemente tenga un discurso más sosegado, más catalanista si cabe, y más ajustado a la tierra. Habrá habido algo para que los catalanes se hayan convencido de que ahora sí merece la pena apoyar al PP, y ya veremos, porque igual si el PP sigue en esa tendencia de crecimiento y de confianza hacia los catalanes, probablemente los resultados acaben, uniendo en la punta de todo esto al PP y al PSOE como fuerzas, como un doble partidismo, que es el que se produce en el resto del país y que también está regresando. Porque estamos viendo también, pues lo que sería el antiguo Podemos, cómo se ha descalabrado también en Cataluña, ¿no? No sé, Cataluña también tiene siempre ese pozo de izquierda, ¿no? Pero tienen que estar las cosas claras en Cataluña para que la gente les vote y les dé el voto de confianza. El proceso, como tú dices, probablemente se haya acabado, y hay que ver ahora cómo todos los partidos gestionan este nuevo momento de Cataluña, porque nada tiene que ver lo que ha pasado hasta ahora. O sea, está claro que el mensaje que ha dado a la población es un mensaje más enfocado a que cada segmento de la población catalana reivindica su papel en su futuro y en su presente. Y no hay que olvidarse del diálogo nunca en Cataluña, que yo creo que va a ser ahora mismo más necesario que nunca.
Bueno, pues habrá que recordar por qué es alcalde de Barcelona Coldoví. Porque aquí se me ocurre que los catalanes no son gilipollas como ningún español cuando vota. Y que lo que se queda reflejado en el espectro parlamentario, en la aritmética de los números a nivel de escaño, es el reflejo de la sociedad en el momento en el que se vota. Ahora tienen que ser los políticos los que tienen que entender que hay cosas que hay que cambiar.
Hay mensajes.
Yo creo que los ciudadanos sí han dado un mensaje claro, ¿eh?
Sí, claro. Claro.
Y que un gobierno en minoría, con un control externo de gente donde lo realmente importante sean las políticas sociales y de progreso, no los radicalismos absurdos, ni los bloques herméticos unos contra otros. No. Yo creo, porque tú ves la historia del 17 al 24 de Cataluña, que son 7 años nada más, y puedes ver cómo ha evolucionado el votante, ¿no? Y es que es un totum revolutum, ha ido cambiando total y absolutamente, ¿no? Y lo que sí está claro es que hay un trasvase de votos de un lado a otro, y los movimientos no van de En Comú Podem a Alianza de Cataluña, es decir, no van de un extremo al otro, sino que hay movimientos de un lado a otro, ¿no?
Exacto, ¿no? Y que cada uno tiene su independencia, tiene su forma de ver aquel territorio, ¿no? Eso está claro, y todo eso habrá que conjugarlo de una manera totalmente diferente a cómo se han valorado las cosas hasta ahora. Ha habido mucho odio en la política catalana, lamentablemente, por parte de los representantes de los catalanes, porque la gente que vota el PP son catalanes, y a los que votan a Vox también lo son, y esa gente reivindica su papel en la sociedad catalana. Hasta ahora lo que ha habido es un intento de división, de enfrentamiento. Luego también ha influido mucho cómo piensa el resto del país en lo que ocurre en Cataluña, ¿no? Pero es la valoración esa diaria del machaqueo de los medios de comunicación, que se basan más en desinformación y en enfrentamiento y en buscar lo peor y lo malo que tiene Cataluña, que tiene mucho y de bueno, ¿no? Sobre todo. Pues es una tierra de oportunidades, con una economía, con una pujanza siempre tremenda. En lo cultural son una referencia a nivel mundial, económicamente, con esa apertura al Mediterráneo y la conexión hacia Europa a través de Francia, Cataluña hoy en día sigue siendo la perla de este país. Y es una pena que políticamente, la situación se haya agriado tanto, ¿no? Yo creo que los resultados de ayer nos demuestran una Cataluña diferente, pero que siempre ha estado ahí. Que quizás está empezando una Cataluña que quizás ahora mismo, Diego, me da la sensación, empieza a ver las cosas de otra manera, y lo más importante, que se puede dar cuenta de que puede empezar a expresar las cosas como realmente la siente. Y eso va a ser muy 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 interesante. Lo que hay que ver es qué gobierno se configura, qué alianzas se pueden llevar a cabo. Yo no creo que ahora mismo una alianza con Junts y el PSOE sea posible.
Yo tampoco lo creo.
No creo. No lo veo. Sinceramente no lo veo.
Lo ha dicho Junts y probablemente lo deja entrever el PSOE. Pero bueno, hay una vertiente también muy importante que también habrá que ir viendo esta semana y la semana que viene, pero sobre el papel es complicado de encajar estas elecciones en el actual arco parlamentario nacional. Es decir, ¿va a cambiar las cosas en la política nacional?
Es que ya ahí sí es verdad que no le llevo una pensada, ¿no? No, aparte.
Pues Puigdemont le dijo ayer una cosa a Sánchez: usted es presidente del gobierno porque yo me abstuve. A ver si usted me deja a mí ser presidente del gobierno. Pero también tiene que convencer a Esquerra para que se ponga al servicio del proyecto independentista y a la CUP, que no lo veo yo muy claro. Es que está todo muy complicado, pero lo que está claro es que se desestabiliza Sánchez, sea como sea, ¿eh?
Pero Diego, ¿y el movimiento del resultado de Junts cuál es? O sea, tú que lo tienes ahí ahora, que yo te digo, anoche me ya
ha subido, ha subido bastante, ha subido la friolera de casi 70.000 votos.
Bueno, pues no ha perdido.
No.
¿Sabes? Entonces, yo más o menos sí.
Hay que pensar una cosa, Tachi, que los 118.000 que ha salido de Alianza Cataluña, porque en las últimas elecciones del 21 Alianza de Cataluña se presentó y tuvo, 167 votos. Un partido que en 4 años multiplica por 100.000 sus votantes, se va a 110. Eso han salido de Junts, ¿eh?
No. Es que tenemos que ver ese comportamiento del PP, lo de Vox, estas nuevas formaciones que están por ahí, que lo que vienen es para quedarse, ¿eh? O sea, vamos a ver, Ciudadanos vino y irrumpió de una manera brutal en Cataluña. Ciudadanos encarnaba, digamos, la última esperanza de esos catalanes que estaban en medio de todo, ¿no? Y que al final...
El votante de Ciudadanos de Inés Arrimadas está regado
por
el PP, por Vox,
sí, señor.
El PSC, es decir, no están en el PP, ¿eh? Sí. Ese mogollón de gente está regado por todos los partidos.
No, porque es un perfil, creo yo. Yo, hombre, cuando uno opina, uno puede equivocarse, y probablemente me habría equivocado en cualquier cosa, en todo lo que he dicho esta mañana, ¿no? Pero Cataluña, yo esa tierra más o menos la conozco, es políticamente un lugar bastante complejo, pero que en el fondo no es muy diferente a otros sitios. Ahora, si ponemos el dedo en determinadas posiciones políticas, en determinadas analíticas de lo que está pasando, pues probablemente acaba ocurriendo lo que realmente queremos, que es lo que viene pasando desde hace muchos años, ¿no? Que cualquier telediario de la prensa, de la información a nivel nacional, todos los días nos da también a veces una visión muy sesgada, sobre todo algunos medios en concreto, muy sesgada de lo que ya ocurre en Cataluña. Ahora creo que hay que analizarla a partir de este momento con un poquito más de calma y un poquito más de tranquilidad para que todo sea más, digamos, más cercano y más posible. Y ya también ha tenido unos resultados magníficos, ¿eh? O sea, aquí da la sensación de que todos ganaron, pero todos perdieron también algo, ¿no? Porque no se consolidan las mayorías que se esperaban. Pero, hombre, lo de ella tampoco está nada mal, ¿eh? Es un resultado también para el PSOE muy, muy bueno, pero, bueno, insuficiente, digo. Se quedaron a medias en esa estrategia del PSOE, ¿no?
Bueno, pues para quien no tenga memoria, que a mí me da mucha pena, porque la verdad es que me da mucha pena lo que ha pasado en Cataluña en los últimos 7 años, se podía haber arreglado de otra manera, pero bueno, estamos donde estamos, con un parlamento fracturado, con un parlamento dividido, con una casi imposible de gobernar, pero hay una cosa importante y es que parece que el proceso se ha acabado. Pero datos que a mí me gustaría recordar ahora mismo a la audiencia, y te los voy a recordar a ti porque te vas a quedar sorprendido. ¿Sabes cuántos votos ha sacado Salvadorilla este año? Con una participación parecida a la que hubo en el año 2017, ¿sabes cuántos votos ha sacado?
No.
800.000. ¿Sabes cuánto sacó Inés Arrimadas?
¿Cuánto?
1.100.000. ¿Nos reímos? Qué pena de proyecto, ¿eh?
Sí, porque es que ha sido un proyecto que yo creo que es un proyecto que siempre pudo
seguir. Y ahora ha quedado por detrás del Pac-Man, ¿eh? Que se mantiene siempre su porcentaje, ¿eh? Pero
claro,
se ha quedado por detrás del Pac-Man.
Bueno, por... Y es una pena, ¿eh? Ver a todo este valor político todavía dando la cara ahí, ¿no? Y gente que todavía sale, que va a debates y que lucha, ¿no? Por esa
está muerto, ese proyecto está muerto. El problema está ese 1.100.000 votos de Cataluña, ¿dónde ha ido?
Ahí, a esos votos a los que...
No ha ido al PP. No ha ido al PP.
Yo no creo que... Sí, no, a Vox no, ¿a Vox? Ni al PP tampoco.
Bueno, a Vox algunos ha ido. Al Vox
algunos ha ido, seguramente, algunos ha ido. A Vox,
pero que están concentrados en el Partido Socialista de Cataluña, te lo garantizo. Es decir, fundamentalmente. Sí, porque en el año 17 eran 600.000 los votos que tenía el PSC, ¿eh? Ahora tiene 800. Sí, 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 200.000, sí, sí. Esos 200.000 son de Ciudadanos. Eran de Ciudadanos. Una pena porque estaría precioso ahora mismo un arco parlamentario donde se pudiera establecer un gobierno entre el PSC y Ciudadanos, que era lo que se podía. Tenía que haberse intentado en el 17.
Sí. Sí, pero.
Se tenía que
pero
haber
bueno,
intentado.
Pero que fueron partidos que surgieron de... O fue un partido que surgió de la ilusión y acabó siendo un partido que dependía de la política pura y dura, de la de siempre, de la de toda la vida, y por eso acabó con el proyecto. Quedan ahí los últimos de Filipinas, intentándolo, entre ellos nuestro amigo Benito aquí en Canarias.
El pobre.
Si logran resucitarlo, será muy complicado, porque cada proceso electoral lo que vas perdiendo memoria y vas perdiendo presencia. Entonces, es un problema, porque ahora mismo Ciudadanos, que era una opción que pensábamos que iba a seguir en Cataluña quizás con alguna presencia, han desaparecido absolutamente. ¿Y eso qué es? Pues seguir perdiendo hasta que te conviertes en una anécdota política, ¿no? Y es una pena.
Es una pena.
Porque además considero que aglutinaban, sobre todo en Cataluña, a una parte muy importante de la población que ha hecho mucho para que se llegase a donde se ha llegado hoy, a las elecciones de ayer. Ciudadanos ayer, a pesar del varaparo absoluto, o sea, de su pérdida más absoluta de representatividad, también ha influido mucho en que Cataluña fuese por esa línea, porque ha sacado la voz de todas esas personas que estaban en contra de determinadas cosas como se venían haciendo en Cataluña, ¿no?
Pues don Tachi Izquierdo, ¿qué le digo? Que el sábado le eché de menos, estoy en Punta Coronte, ¿eh?
Sí, lo sé. Pero bueno, ya estaba en Tacoronte, no. Pero haciendo otras cosas, ¿eh? Tacoronte, aparte de las cosas del grupo de gobierno, hacemos, hay gente que hace otras cosas.
Sí,
¿eh?
y los amigos echan un vaso vino. Pasa que yo salí como un tiro, la verdad es que salí como un tiro. Tachi, sí. Nos volvemos a escuchar esta semana casi seguro. Un abrazo.
Venga, cuando quieras. Oye, un abrazo para ti, para José, y feliz semana para todos.
Bueno, pues continuamos intentando entender qué va a pasar o qué está pasando en Cataluña para que haya votado como ha votado. Porque la verdad es que vertientes y puntos de vista hay infinitos prácticamente, ¿no? Pero es difícil hacer un vaticinio de lo que va a ocurrir en las próximas semanas. Y para intentar ayudarnos, pues, otra visión de la política. Don José Luis Figueroa, buenos días.
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues aquí un poco, no preocupados, pero sí con inquietud a ver qué va a pasar, ¿no? Porque no, cuanto más se ven los números, más difícil se ve todo, ¿no?
Bueno, en principio tenemos que constatar que la estrategia de Pedro Sánchez ha dado resultados.
En eso estoy de acuerdo.
Es decir, y esa es la primera cuestión. Es decir, mientras que el PP, tanto en Euskadi como en Cataluña, no hablan de los temas que hablan en Madrid, es decir, en Cataluña no se oyó hablar contra la amnistía a ningún cargo del PP, ni en Euskadi hablar de Bildu como los etarras. Es decir, que estamos asistiendo a la hipocresía de un partido que en vez de ayudar a la gobernabilidad del país, lo que pone son palos en las ruedas. Y en el caso catalán es la demostración de este asunto, ¿no? Es la demostración real de este asunto. La ciudadanía catalana quiere cambiar lo que ha pasado en los últimos 10 años, quiere evolucionar. Y para eso necesita cerrar el capítulo de Junts por Cataluña, el capítulo independentista del proceso, y avanzar hacia un modelo de gobernanza social centrada en los problemas de la ciudadanía, ¿no?
Pasa que el proyecto de Sánchez pasa por esta dificultad para montar un equipo de gobierno, para investir a un presidente. ¿Pasa por ahí o esto es algo que no estaba esperado?
Vamos a ver.
Sánchez pretendía gobernar con Esquerra y con CUP y con Comuns.
Todo el mundo sabe que Cataluña es una ciudadanía, es una sociedad muy amplia, con muchos enfoques de interés, con muchos grupos, y esto hace que el crisol de propuestas políticas sea tan amplio, ¿no? Y esa sociedad compleja requiere acuerdos complejos. Lo que pasa es que en Cataluña el PSC, el Partido Socialista de Cataluña, tiene autonomía plena. Es decir, que va a gobernar no en función de nadie, sino en función de los propios intereses de Cataluña, como ocurre en las distintas federaciones del Partido Socialista. Y aquí lo que hay es una gran comunicación, una gran coordinación para intentar que lo que pase en Cataluña repercuta lo mejor posible en el gobierno de España, ¿no? Y lo que ha conseguido Pedro Sánchez y Salvador Illa es afirmar que un modelo de gobernanza basado en la democracia, en la apelación a los ciudadanos, es muchísimo mejor que un modelo de gobernanza como el que practicó el PP, basado en la policía patriótica, en hacer en manipulaciones de los tribunales o sencillamente en descalificar a las personas que son independentistas. Resulta que en democracia es necesario el respeto a los demás para que tu propia idea salga adelante. Y esto es lo que ha demostrado Salvador Illa, ¿no? Que una persona respetuosa, una persona sensata, centrada, es capaz de ganar las elecciones con un partido que está detrás de él y que se reafirma en esos valores, ¿no? Los valores de la democracia son los que han ganado en este caso a los valores de los independentistas basados en el enfrentamiento civil. Y esto es lo que tenemos que reforzar, ¿no?
Pues sí, es que de todas maneras, José Luis, se ha quedado un parlamento difícilmente encajable, ¿no? Porque Esquerra Republicana ha dicho claramente que no va a participar del gobierno de tripartito, porque además es conocedor de que la otra vez que lo hizo perdió el 50% de los apoyos tras un gobierno no del todo útil para el movimiento independentista. Pero sí se ha abierto a lo mejor a mantenerse fuera del gobierno de Puigdemont y apoyarlo desde fuera.
A ver,
¿tú ves posible de que eso pueda pasar?
La posibilidad de combinaciones es muy compleja, sin ninguna duda, ¿no?
Pero Puigdemont ha recordado a Sánchez que
él
permite que gobierne en Madrid y igual le va a pedir que le devuelva el favor a cambio de que mantenga la estabilidad del gobierno del país.
Vamos a ver, el problema es que la única alternativa que tenía Pedro Sánchez y el PSOE era ganar en los dos sitios y luego ver qué pasa, ¿no? Ahora bien, ¿puede Puigdemont ahora, que ha quedado en segundo lugar y bastante lejos de Salvador Illa, pedir la presidencia para él cuando él prometió en campaña que si no ganaba se iba de la política? Esa es una pregunta a las personas de Junts. ¿Puede Esquerra Republicana, que trató de mantener su perfil de izquierda, apoyar ahora a Puigdemont, que además en el proceso independentista dejó tirado a los líderes de Esquerra Republicana que fueron a la cárcel mientras ellos se fugaron? ¿Puede hacer eso Esquerra Republicana? Yo creo que Esquerra Republicana puede ser útil fuera en la oposición, como han dicho, y apoyando al gobierno que ha ganado las elecciones, apoyando a Salvador Illa. Creo que esa sería una buena solución. Lo que pasa es que estos temas se tratan en las próximas semanas, todavía falta por escrutar el voto Cera, el voto de los emigrantes catalanes, y una vez eso ocurre y se determinen los resultados definitivos, pues ahí empieza una nueva etapa que es cómo conformamos gobierno. Evidentemente hay que ver qué repercusiones tiene el gobierno de España, sin duda, pero creo que lo que ha quedado claro es que la ciudadanía catalana quiere cambiar de ciclo, quiere dejar atrás el proceso, y esto es lo que ha conseguido la política que en Madrid ha desarrollado el PSOE, ¿no? Que es intentar, dado que sus votos eran necesarios, resolver los problemas pendientes con la amnistía, y eso es lo que ha dado alas al Partido Socialista Catalán para tener el resultado que ha tenido. Si la prensa madrileña, los líderes madrileños y los líderes de toda España del Partido Popular son consecuentes con su idea de unir España, lo que tienen que hacer es poner sus votos a disposición de Salvador Illa en Cataluña, como hicieron en el Ayuntamiento de Barcelona, y hacer que el bloque de progreso, el bloque de dejar atrás el proceso, se consolide en torno a Salvador Illa. Eso es lo que deberían de hacer y, por otro lado, dejar de mentir en el resto de España, que no estaría mal, dejar de enarbolar banderas como las que han enarbolado y que han dañado tanto al Partido Socialista, que buscaba efectivamente mantener el poder, pero sobre todo pasar página a esa situación que hemos denominado procés, que ha sido un retrocés más que un procés.
Yo estoy de acuerdo que la primera lectura es que el proceso se ha puesto punto y final, y que si no hacen las cosas muy mal los que tienen que hacerlas ahora, es probable que esté muerto y enterrado. Pero también cabe la posibilidad de que se vuelva a reactivar en el caso de que haya movimientos extraños en estas próximas semanas, que no van a estar a favor de la gobernabilidad en Cataluña, sino de no hacerse daño en las europeas. Hasta que no pasen las europeas, no se va a ver claramente cuáles son las posiciones de cada uno y de uno y de otro. Pero hay algo...
Evidentemente, ahora empezamos con las europeas, sin ninguna duda, donde vemos en el resultado catalán los avances del modelo xenófobo que importa tanto la gente de Vox como el PP, que ha asumido también en la última semana de campaña, ha asumido un discurso absolutamente racista, como este grupo de independentistas catalanes de derecha, que es lamentable lo que son capaces de decir, ¿no?
¿De dónde han salido esos 118.000 catalanes? ¿Estaban en Junts o dónde andaban? Es que son 118 y Vox no ha perdido un voto, ha ganado. ¿Dónde estaban?
No, a ver, hay varios votos ahí que hay que identificar. Cuando ves los municipios, ves el voto por municipio, ves claramente la fuerza que tiene en el interior de Cataluña, Junts, ¿no? Ves claramente lo que era Convergencia y Unió, cómo mantiene el poder en la mayoría de los municipios pequeños catalanes, ¿no? Es decir, que no en la dimensión ciudadana, no en la dimensión de número de personas, pero sí en las estructuras municipales más aisladas del conglomerado metropolitano de Barcelona y Tarragona, ahí sí te encuentras el voto de Junts. Y te encuentras el pequeño núcleo de Ripoll y los 4 o 5 municipios que están alrededor, que donde se ve la irradiación de este discurso xenófobo y antiespañol también, ¿no?
De donde proviene la alcaldesa, que es la candidata de Alianza de Cataluña, de Ripoll.
Sí, pero cuando lo ves en el mapa de municipios es impresionante, como ahí en el Pirineo, en un valle en concreto con 4 municipios, esta señora ha montado un discurso que ha anulado a Junts, a Esquerra Republicana, y ha dejado a los partidos españoles, al Partido Socialista Catalán y al PP en mínimos por debajo del 5%. Es decir, que es impresionante cómo ha calado en esa región, en esa zona de Cataluña, el discurso xenófobo a ultranza, ¿no? Sí, no xenófobo contra los extranjeros, sino contra los españoles y contra todo. Y este discurso en esas zonas aisladas merece la pena que sea analizado por todos los intervinientes, ¿no? Por todos los partidos catalanes, ¿no? Porque esto genera una cultura de rechazo importantísimo entre además la ciudad y el campo. Es decir, que ahí aparece un nuevo eje muy fuerte, que es la respuesta hacia o contra los valores urbanos, ¿no? De la ciudadanía europea, ¿no? Que son valores de ciudades y de sociedades abiertas, sobre todo, ¿no?
¿Y qué va a pasar ahora con la ley de amnistía, Solí? ¿Va a seguir para adelante? ¿La ley de amnistía, qué va a pasar con ella ahora? Que ahora volvemos otra vez al día a día. Si no, las europeas no lo permiten.
Ya tiene su trámite, ha tenido su freno en el Senado por parte del Partido Popular, que sabe que no puede frenarla, pero porque el poder de representación de España está en el Congreso de los Diputados. El Congreso de los Diputados representa a la ciudadanía española y el Senado representa a los territorios. En los territorios tiene mayoría absoluta en la representación de los territorios del Partido Popular, pero en la representación de la ciudadanía, de la legitimidad ciudadana, la tiene el Congreso de los Diputados. Entonces, ahora vuelve la ley de amnistía y se sigue tramitando normalmente. Habrá sus recursos judiciales que van para largo, sus recursos de inconstitucionalidad que van para largo, y todo eso mantendrá, digamos, al país un poco en un sistema de espera a las resoluciones judiciales, que hará que todo el mundo calme sus ánimos, porque esto es lo bueno de los procesos, ¿no? Que los procesos judiciales llevan su tiempo y todo el mundo se relaja hasta que suceden los dictámenes judiciales que correspondan, ¿no?
Oye, pues
yo ahí no veo problema. Yo donde creo que hay ahora un asunto crucial es en qué Europa queremos, ¿no? El Partido Socialista manda a Europa a Teresa Rivera, que es una de las personalidades a nivel mundial en los temas de cambio climático y transición ecológica, y esa apuesta por una Europa volcada en la transición ecológica es la que tenemos que ver si los ciudadanos españoles, la ciudadanía española, la apoya o no la apoya, ¿no? Este es, digamos, el discurso que empieza ahora, porque hasta después de las elecciones europeas no sabremos qué posibilidades de pacto hay entre los partidos catalanes y los partidos que apoyan, digamos, la independencia de Cataluña, ¿no?
Bueno, yo te quería preguntar, porque la verdad es que las elecciones catalanas nos inundaron ayer, pero el sábado no se hablaba de otra cosa, aparte de la jornada de Next Gen en Tacoronte, no se hablaba de otra cosa que de Eurovisión. Quizás la edición más polémica de los últimos años, con esa irrupción de un montón de protestas totalmente justificadas por la participación de la representante de Israel, no aplicando los mismos criterios que aplicaron cuando eliminaron la representación de Rusia ante la invasión de Ucrania. Y ha sido polémica y ha sido además muy manipulada la información y muy tendenciosa. ¿Qué opinión te merece a ti de lo que pasó el sábado? Que no fue hace 30 años, que ya las elecciones catalanas parece que lo han tapado, pero hubo un movimiento muy interesante en Eurovisión el sábado.
Sí, no, y además destaca en ese el dato de que España, el voto popular español apoyó a Israel.
Curiosísimo.
Ese dato, que no es menor ese dato, habría que ver cómo se ha conformado ese voto, qué tipo de gente participa en ese
¿Y cuántos hackers israelíes estaban infiltrados? Porque yo lo de que voto popular a Israel, yo, ¿qué quiero que te diga?
Bueno, no es un problema de que haya israelíes infiltrados. En España hay dos posiciones con el tema de Israel, claramente, ¿no? Está la posición del Partido Popular, que dice que apoya a Israel en lo que haga. Haga lo que haga, hay apoyo total. Y hay una división con el gobierno y con el Partido Socialista que plantea que hay que reconocer cuanto antes el Estado palestino e intentar presionar desde Europa todo lo posible para que Israel ceda y paren las matanzas que están habiendo de la población palestina, ¿no? Que muchos consideramos, y veremos qué dice el Tribunal de La Haya en los próximos días, que es un genocidio, porque ha destruido todas las viviendas de 2 millones de personas, ha destruido las ciudades de 2 millones de personas. Si eso no es un genocidio acompañado de 35.000 muertes, de las que son 14.000 niños, pues que venga Alá y lo vea, o Dios, o Yahvé, o el Dios que quieras, ¿no? Entonces, el problema que tenemos ahí se ha resumado, pues sí, en Eurovisión, donde a mí me parecía que la canción que aportaba España era bastante interesante. Lo de Zorra a mí me gustaba mucho, cómo se había gestionado, no tuvo suerte, pero sí que se destaca el quinto puesto de Israel en esa convocatoria, y destaca también la importancia del género en la canción ganadora, Suiza, ¿no?, que plantea un tema de no binario, ¿no? Y esto es interesante por lo que significa de avance en Europa, de la constatación de un hecho, que hay mucha gente que no quiere definir su género, ¿no? Y esto, pues, es un fenómeno muy importante sobre la identidad de las personas individuales, ¿no?, que tiene que ser procesado por nuestras sociedades todavía, ¿no? Pero en el fondo el problema está en que hay una parte muy importante que simpatiza con Israel, aunque no está en las marchas ni está en las acampadas de las universidades, y esto hay que destacarlo. Ayer Trump decía que iba contra Biden porque ha renunciado a seguir, o ha amenazado a Israel en no proporcionarle armas, y vemos cómo esa derecha republicana maximalista y que no tiene ninguna contemplación con ninguna causa humanitaria, pues sale adelante en Estados Unidos, ¿no? Así que veremos qué pasa en las elecciones americanas, pero realmente el problema de Israel y Palestina seguirá marcando la política internacional en los próximos años, ¿no?, sin ninguna duda, ¿no?
Pues nada, ya te menos el sábado en Tacoronte. Te pasa que no te expliqué bien dónde estábamos. ¿Qué sitio más maravilloso lo del espacio multiusos este que tiene en la estación?
Yo creo que sí. Yo creo que es un sitio que se ha rehabilitado muy bien, que ha quedado estupendamente. Yo pensaba que tenía otros usos y creo que ha sido un acierto el uso que le están dando, ¿no? Y que empieza con esta jornada, que me parece muy recomendable destacar, que es analizar la inteligencia artificial en el contexto actual. Los avances que tengamos que hacer en el mundo digital son importantísimos a todos los niveles y espero poder participar el próximo sábado. Que además se trata de hacer unos talleres sobre sostenibilidad e inteligencia artificial. Me parece que Tacoronte merece estar a la cabeza de este tipo de asuntos. Hace muchos años Tacoronte fue pionera, la ciudad, en la automatización de certificados digitales. Incluso contra el criterio del gobierno de Canarias pusimos en marcha el primer modelo de certificado de residencia automático en el ayuntamiento, cosa que recurrió el gobierno y que le ganó el ayuntamiento al gobierno. Y tenemos una allí en Tacoronte, con los sistemas de información geográfica, un reto enorme de incorporar a esos sistemas que han permitido a Tacoronte y a otros municipios evolucionar aplicando la inteligencia artificial. Me parece que el apoyo de la Universidad de La Laguna a esta iniciativa, el conjunto de concejales que hay en Tacoronte y liderados por la alcaldesa, donde hay una convergencia política muy importante entre el Partido Popular, el Coalición Canaria y el PSOE, me parece que ahí pueden dar unos resultados importantes que deberíamos seguir y aplaudir en el caso de que se consoliden, ¿no?
Pues don José Luis, ¿qué le digo? Que aproveche este, porque le quedan de aquí a final de mes, hay dos fines de semana más con estas jornadas de inteligencia artificial, y la tercera semana va a ser aplicable a las administraciones públicas, que también es muy interesante.
Sí, yo creo que hay que apoyarlo. Y también en la radio también tiene sus aplicaciones de inteligencia artificial que son bastante interesantes, ¿no? El ChatGPT ya está en nuestras vidas y hay que aprovecharlo. Tiene sus cosas, digamos, sus aplicaciones en todos los sectores, y puede ser criticado por una parte de la sociedad, sin duda, y hay que tener todas las reservas que hay que tener con este tipo de tecnología. Europa ha avanzado muchísimo, en la Unión Europea, en la regulación de este tipo de herramientas, que también están causando parte de los males políticos que estamos viviendo, sobre todo la capacidad que tiene la inteligencia artificial por segmentar mercados y por enclaustrar ideologías que hacen que, por otro lado, grupos de personas cada vez más tengan cerradas sus opciones. Y ante eso, precisamente, la radio, la intercomunicación que permite la radio, las radios que se abren a comentar las ideas con todas las ideologías, son muy importantes, ¿no? Es decir, fíjate la importancia que tiene la interacción entre la inteligencia artificial y la radio que tú estás llevando en este momento, de Gente Radio, ¿no? La importancia que tiene el que puedas dialogar con distintas ideas y puedas salirte del bucle de la inteligencia artificial. O sea, que salirse de los bucles y tratar de abrir la opinión pública a todas las opiniones es uno de los elementos claves para consolidar la democracia futuro, ¿eh? La democracia se produce en el intercambio, en contrastar ideas distintas, y esto es lo que tenemos que promocionar, usando también esas nuevas herramientas que nos dan opciones muy interesantes para avanzar y para hacer que nuestras sociedades sean mejores, ¿no?
Te voy a demostrar yo. Mañana voy a hacer una cosa. Voy a ver si me lo descargo en audio. Esta mañana, casualmente, pues le he puesto: hazme un resumen de noticias internacional a esta hora de la mañana, las 6 de la mañana. No me gustó lo que me dio. De verdad, ¿eh? No me gustó. Fue no, ya chat, no, chat no,
GPT. Pero es que el criterio humano es fundamental. No
yo se lo decía ayer,
de un robot.
Se lo decía el sábado, es una herramienta, te dice, hazme una selección pero te selecciona unas noticias. A mí, ya un día voy a hacerlo, venga, aquí lo tienen ustedes, lo que ChatGPT dice que es más interesante de las
claro. Claro, ahí ves un poco también las derivadas que tiene el logaritmo. Los logaritmos están montados por humanos, ¿no? Sí. Y están alimentados por humanos. El problema de ChatGPT es que lo tienes que alimentar de tus propios logaritmos y de tus propias visiones. Si no lo haces así y no lo detallas, lo que te sale puede ser disparatado. Pero tienes que enseñar al logaritmo. Esto es lo que tiene el avance que significa ChatGPT sobre Google. Básicamente es que Google, digamos, que te daba una relación de acuerdo con el ranking de búsquedas que tenía en la red, y ChatGPT te interpreta tus palabras. Entonces, depende de tus palabras, entra en Internet a buscar las asociaciones que tú planteas, ¿no? Es otro tipo de mecanismo, es el mismo mecanismo, rastrea en toda la red, pero es un mecanismo de interpretación, es decir, que se acerca bastante a la conciencia humana, ¿no? Pero no tiene conciencia humana, que es lo que tú aportas, ¿no? Y cuando tú ves el resultado, desde tu conciencia dices, oye, no, esto no es lo que yo buscaba, ¿no? Entonces, claro, la conciencia que aplicas como ser humano es muy diferente a la que te aplica el ordenador, pero las búsquedas son muy interesantes.
Eso sí es verdad. Ahí sí lo estoy usando hace tiempo ya, es muchísimo más potente que con ningún buscador de Internet. Pasa que te
ordena las cosas, sí. Te ordena la información, y esto es lo interesante, ¿no?
Sí, señor. Don José Luis, igual hablamos esta semana otra vez, ya veremos cómo hacemos, porque hay cositas que van a pasar esta semana que no nos la esperamos, pero van a pasar, porque la seguro. Política, ya sabes tú, que es muy inesperada en estos tiempos que corren. Feliz semana.
Venga, un abrazo, feliz semana.
Pues ya está sonando, Luz Casal nos acompaña esta semana. De momento, primer temazo, no me importa nada.
Y no me importa.
Bueno, pues seguimos adelante, ya son las 9 de la mañana y te recordamos que si te toca pasar la ITV, ya tienes a tu servicio la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, que dispones de los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, vas a tener un descuento de 7 euros, no aplicable a tarifas de motos ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Bueno, y para concluir el análisis unipersonal de cada uno de nuestros colaboradores sobre lo que aconteció ayer en Cataluña, vamos a dejarles, como hacemos todos los lunes, unos minutitos en compañía de mi querido amigo Carlos Artiles, que hace el análisis de las elecciones de Cataluña, pero también no olvida la visión de un periodista gran canario desde Utah, la visión internacional de lo que está pasando en este mundo. Les dejo con Carlos Artiles.
Saludos, Diego, para ti y todo el equipo de Gente Radio y para toda la audiencia desde las afueras de Salt Lake City. Como siempre, cada semana aquí vamos con nuestro comentario. Cataluña lleva más de 300 años, yo creo que incluso más, siendo un dolor de cabeza permanente para el resto de España y la causa de muchos de los líos, de los conflictos o los intentos de romper la unidad de la nación. Su deslealtad, traición y complejos de superioridad vienen ya desde la creación de los condados de Barcelona, del supuesto principado, del no querer depender del reino de Aragón y después de la corona española. La historia, de luego, es muy larga, nada que ver con la fantasía y el relato nacionalista que se inventaron cuando España perdió precisamente sus últimos territorios en América y Asia, en parte provocado por los privilegios abusivos y las tasas que tenían que pagar esos territorios a la oligarquía y burguesía catalana, que tras ese fracaso, pues se pasó a esa invención de una nación y una mitología fruto de aires romanticistas de la época, pero que es todo puras falsedades históricas y construcción de una mitología disparatada. De ahí viene todo esto que estamos viviendo en los últimos tiempos. Y dicho esto, pues hay que ir con el resultado de las elecciones en este territorio español, que sigue siendo español, pero yo no sé por cuánto tiempo más, porque las cosas están cada vez más complicadas. No les voy a repasar los resultados porque los tendrán sobradamente explicados ya y comentados por Diego en este programa. Tampoco cuál es la consecuencia clara de ello, porque a estas pocas horas de conocer los resultados nadie lo sabe, ni siquiera los protagonistas y responsables principales de los partidos implicados en buscar las alianzas y pactos que pudieran facilitar un hipotético gobierno, que resulta desde luego imposible, como se puede deducir claramente por lo dicho unos y otros anoche. Pero sí es mi compromiso con los oyentes de este programa y seguidores de mis comentarios semanales analizar y sacar conclusiones del panorama que se dibuja, fuera de todo sectarismo y propaganda partidista, y ya saben también que bajo nuestra lupa, pues absolutamente independiente y libre, que nos da la credibilidad de muchas décadas ya de experiencia en el periodismo. Lo primero que quiero comentar es que la victoria de Salvador Illa es tan frustrante e inútil como la que obtuvo Inés Arrimadas en 2017, pero Ciudadanos en aquel entonces tenía a toda la prensa nacionalista y a la prensa de izquierda y de derecha en contra del bipartidismo, que estuvo siempre en contra de ese proyecto liberal. Se le recriminó y se le sigue recordando todavía que no fuera a la investidura, mientras Illa, que tampoco lo hizo en las últimas o las anteriores elecciones, la mayoría separatista, recordarán, en la mesa del Parlamento impidió una cosa y otra, pues ya nadie se acuerda. Por cierto, hablando de Ciudadanos, lamento profundamente su desaparición definitiva con representación en el Parlamento catalán, con solo apenas 20.000 votos, cuando llegó a tener hace 7 años 35 escaños y más de 1 millón de votos. Es aquello de que entre todos lo mataron y él solo se murió. Los liberales nos quedamos huérfanos de un proyecto que nos represente y, en fin, estamos pues realmente doloridos con toda esta circunstancia y abochornados con lo que vimos anoche, que estaban celebrando los 20.000 votos como si hubieran ganado las elecciones. Yo cuando lo vi en las imágenes en las televisiones me quedé absolutamente alucinado del bochorno de Carlos Carrizosa y su gente, que, en fin, han estado aguantando hasta el final para poder agotar, seguir viviendo, digamos, de ese proyecto y de los dineros y de los fondos públicos. Volviendo otra vez al tema, veremos qué pasa esta vez con Illa, porque tampoco creo que tenga fácil el PSC hacerse con la presidencia del Parlamento catalán, que es lo que le podría permitir presentarse a una investidura, aunque otra cosa es que si Illa se presentara, pudiera ser investido. Eso es bien diferente. Es cierto que la debacle de DRC, a beneficio absolutamente del PSC, no les permite al separatismo tener una mayoría de bloqueo, pero tampoco es o no es menos cierto que el PSC no cuenta con los votos ni con los apoyos para hacerse con la presidencia sin Puigdemont o sin la derecha constitucional. El PP sube hasta 15 escaños de los tres que tenía, pero no le sirve de nada. Y Vox se mantiene, que también está bien ese resultado, pero que tampoco resuelve absolutamente nada. Y bueno, ya saben que Illa también dijo claramente que tenía, bueno, pues un muro, el muro de Sánchez, pues el muro lo tiene también Illa, porque es un sanchista, con toda el centro derecha español, que no con los separatistas catalanes. Y también cualquier salida pasa, por tanto, por Esquerra Republicana, que ha sido canibalizada por sus pactos con el sanchismo, total y absolutamente. Es decir, si alguien ha salido perjudicado de todo esto, es precisamente RC. Y veremos qué es lo que sucede con la catarsis interna que sin duda se va a producir, ¿no? Entre los partidarios o más partidarios de la independencia y el separatismo y los más partidarios de la izquierda dentro de ese proyecto nacional socialista. Aparte de que dejaría al mundo separatista en manos del prófugo amnistiado si llega algún tipo de pacto con ella. Eso lo sabe perfectamente RC, que está hundida por sus pactos con el Confraude, y precisamente ya el Pere Aragonés, el actual o vigente presidente en funciones de la Generalitat, advirtió que se olviden de ellos para un tripartito. O sea, nuevas elecciones, sin duda para otoño, Cataluña es ingobernable y ha hecho también ingobernable a España. Este pesebre mediático de la opinión sincronizada, que ya repitieron con insistencia en la radio televisión española de la propaganda gubernamental anoche, lo refleja en el titular del periódico El PSOE, es decir, del País, que dice: el triunfo de Illa entierra el proceso. Eso es una verdad a media, que desde luego es la peor mentira. Es verdad que los votos de RC se han ido en su mayoría al PSC, 13 perdieron los nacionalsocialistas y 9 ganaron los del PSC. Eso podría servir para hacer esa lectura de que a lo mejor eso pudo haber enterrado un poquito las fuerzas del separatismo, siendo muy generoso. Pero eso ocurre en la izquierda catalana, porque es justo lo contrario en la derecha, donde la abstención y el chantaje a Sánchez ha revitalizado al gran ganador de anoche, sin duda alguna, que es el Puigdemont. E incluso aparece una extrema derecha xenófoba, sin complejo, y más independentista o separatista si cabe, que es esa alianza, y que veremos el recorrido o las posibilidades que tiene, pero está claro que decir dónde está el final del proceso, pues es decir mucho, ¿no? Habría que preguntárselo. ¿O de dónde se deduce que las políticas de aceptación y cesión al chantaje separatista por parte de Sánchez han salido victoriosas de estas elecciones, si el único que de verdad podría ser presidente del gobierno catalán es el prófugo golpista Puigdemont? ¿O se tendrán que repetir elecciones que lo reforzaría aún más claramente? A mí me gustaría preguntarle a alguien, ¿han escuchado a Junts o a RC, a los comunistas de los CUP o la alianza de extrema derecha decir que renuncian a la independencia? ¿De qué final del proceso están hablando y repiten los de la opinión sincronizada de la propaganda del sanchismo, por cierto, bien untada, bien pagada? Es decir, ¿dónde está esa mentira del final del proceso? En definitiva, yo creo que todo apunta a una repetición electoral en Cataluña, porque no hay manera de resolver esta madeja política, salvo que Sánchez sacrifique a Illa, que tampoco lo descarto, para que Puigdemont sea presidente y él pueda mantenerse en Moncloa. Ya sabemos que no le importa pagar cualquier precio ni sacrificar a quien sea el trilero, solo le preocupa su persona, su santidad, y ahora mismo él está rodeado del fango de su corrupción familiar y de su gobierno, que pueden obligar a una huida hacia adelante. La prueba de la situación en que estamos y de esta deriva de Sánchez la vimos en estos días en la campaña del impresentable de Zapatero, ZP, que sigue estando por ahí luciéndose como si no hubiera hecho un desastre, no hubiera sido el peor presidente de la historia de la democracia española. Pero se puede ser más traidor a España y a los españoles que lo que dijo este Zapatero, que el Estado democrático de esta España cabe el reconocimiento nacional de Cataluña y su aspiración al autogobierno. ¿Esto no es una alta traición? Pregunto. Al menos se le debería despojar de cualquier pago de dinero público y de cualquier distinción, como mínimo. En ningún país homologable sería aceptable que un expresidente esté abogando por la ruptura de la nación y además de ir en contra de la Constitución y la legalidad vigente. Es decir, está claramente apostando por un por lo que podría ser una confederación de países, ¿no? En lo que hoy es España. La verdad es que esto es absolutamente, como digo, deleznable y lamentable. Ya decía Fernando Savater también que lo que ellos llaman inmersión lingüística realmente se debería llamar limpieza étnica, ¿no? De todo lo que representa ese separatismo catalán y a lo que nos lleva ese proceso que está más, como digo, más vigente que nunca y más vivo que nunca, sobre todo por lo que hemos visto, que el gran triunfador anoche, insisto, es Puigdemont. Otra prueba de la deriva esta autócrata de Sánchez: la CEPI, es decir, la vicepresidenta Marisú Montero, nombró a Carlos Ocaña, el coautor de la tesis de Pedro Sánchez, de su tesis del doctor cum fraude, consejero de Telefónica, y a partir de ahora pues va a cobrar hasta 220.000 euros al año. Es decir, tus impuestos son para sanidad, educación y para que el PSOE gaste 6.000 millones en Telefónica para colocar a un colega del presidente. Por cierto, España ha comprado un 10% más caro que los saudíes esas acciones de Telefónica, la misma cantidad de acciones, al anunciar que iba a comprar, pero con el dinero público, que ya saben que no es de nadie, pues se han carecido muchísimo, ¿no? Esto también pregunto, ¿no es un tipo de corrupción? ¿O cómo se le llama esto? En fin, pero no se engañen, para eso utilizó precisamente el trilero nuestros impuestos, esos 1.600 millones en deuda, que Sánchez sabe que sobre todo lo que importa es aumentar la PSOE S.A., ese pesebre, aquello que le decían a Felipe González, colócanos a todos, ¿no? La razón de ser y existencia de ese partido, del Partido Socialista Obrero Español, que ya no le vale ninguna sigla, no es la ideología, es precisamente la ideología, la excusa. La razón es la PSOE S.A. como agencia de colocación, como pesebre, con una total dependencia del poder. Eso es lo que lo entendió muy bien, es precisamente Sánchez, el cum fraude, que es un gran autócrata y que haga lo que haga, saben que necesitan de estar en la Moncloa, apoyarle para seguir viviendo de ese pesebre. Colonizar las instituciones y ahora también grandes empresas privadas con nuestros impuestos, pues al final eso se termina pagando. La confianza de los españoles en las instituciones ha caído en picado, según el último informe del CIS, y ha estado cayendo en las dos últimas décadas, pero especialmente en los últimos 5 años con su santidad de presidente. Eso explica también por qué un país deja de ser competitivo, atractivo, y cae en la confianza de su sistema económico con índices de productividad realmente hundidos, ¿no? Eso pues da como resultado que el Producto Interior Bruto no haya crecido en 20 años y que haya una baja inversión externa. Así lo denunció, por cierto, el gobernador del Banco de España, que se retira ya, Pablo Hernández de Coo, lo que va a dejar otro cargo a colonizar por parte de Sánchez. En fin, que el fiscal general diga en una entrevista a Radio Televisión Española que hay lawfare en España, en especial refiriéndose a la Sala Tercera del Tribunal Supremo, es para que el resto de fiscales y jueces lo repudien y lo obliguen a irse a patada. En fin, ya tiene 3 denuncias en contra, pero bueno, pues ya estamos viendo en qué deriva estamos en España. Yo, a pesar de todo este panorama, sigo diciendo que la situación es insostenible, como digo, ingobernable, y que yo creo que no solamente vamos a unas elecciones en Cataluña, sino que muy probablemente Sánchez se vea forzado también a adelantar unas elecciones generales. Por tanto, nos quedan ahora las elecciones europeas, que arrancan ya. Veremos qué resultado hay después de todo lo que estamos viviendo y del fracaso claramente de las catalanas. No se va a decir nada, por cierto, hasta que pasen las elecciones europeas, de qué es lo que va a pasar en Cataluña. Lo van a ocultar, lo van a callar para poder mantener un poco la mentira de decir que bueno, que ganó Illa, aunque eso sea, como digo, una victoria absolutamente inútil y que no sirva para nada, porque no va a poder gobernar. Pero lo van a mantener ahí, la ficción, para aguantar hasta las elecciones europeas y engañar una vez más a todo su electorado. Pero después de eso, insisto, yo creo que va a provocarse una situación de una nueva proceso electoral, tanto en Cataluña como yo creo que también en elecciones anticipadas generales. Vamos al panorama internacional rápidamente, porque hay mucha información también. En Gaza, Israel pues sigue adelante, porque no le queda otra que entrar en la ciudad de Rafah para liquidar a los 4 escuadrones de terroristas que se calcula que quedan en esa ciudad, liberar a los 135 secuestrados que puedan quedar vivos y acabar ya con las últimas infraestructuras de túneles de Hamás. Tienen que acabar con ellos para que no sigan siendo un peligro para el Estado de Israel. Mientras, en el mundo occidental, alentado sobre todo por una izquierda radical socialcomunista y cada vez más sectaria, se incrementan las protestas antisemitas y de apoyo a los palestinos, que lógicamente no se dice, pero ahí se incluye también a los terroristas de Hamás, aunque se sabe ya que más de la mitad de los detenidos en esas manifestaciones en universidades de Estados Unidos no son precisamente estudiantes ni están vinculados a esa universidad, sino que son infiltrados, interesados y vinculados a grupos, como digo, radicales de izquierda o islámicos. Incluso en Nueva York se han detenido a personas con vínculos con Hamás e Irán. En fin, mientras tanto, el senador Marco Rubio, el republicano de Florida, insta a revocar las visas de estudiantes extranjeros involucrados en disturbios violentos y en acciones antisemitas en la Universidad de Estados Unidos, porque los califica como actos de odio contra Israel, pero también contra América o contra Estados Unidos. Rubio dijo que la necesidad de una respuesta firme ante estos hechos es absolutamente fundamental, y sugiere incluso que esos estudiantes que aceptan ofertas de universidades americanas que se vayan a esas ofertas que hay también en Irán, en la Universidad de Shiraz, que dice que proponen matrícula gratuita para todos esos que están protestando. Pues no es buena mala idea, sin duda alguna, la propuesta del senador Rubio. En fin, mientras tanto, en España, en el Museo Reina Sofía exhiben la obra Desde el río hasta el mar, ese eslogan del terrorismo palestino que pide el exterminio de todos los judíos desde el Jordán hasta el Mediterráneo. Lo llaman solidaridad internacional con Palestina. En fin, la realidad la dijo en estos días precisamente uno de los hijos del líder de Hamás, que dijo: no hay diferencia entre Hamás y los llamados palestinos, ya que la gran mayoría de ellos apoya al grupo terrorista, Hamás. No existe un pueblo palestino, hay tribus en conflicto y sin Israel como enemigo común nos estaríamos matando entre sí. En fin, eso lo dijo, como digo, uno de los hijos de Israel. Más claro, no se puede decir. Eso pasa mucho con los terroristas, pasa igual cuando hablan los bildoetarras y los etarras, ¿no? Que nunca mienten, es decir, son claros en lo que exponen. Después está la tergiversación que hacen los buenistas, etcétera, y la utilización política que se hace de ellos. Esto está claro. El único responsable de la tragedia humanitaria de Gaza es desde luego Hamás. los únicos que usan hospitales como almacenes de armas, colegios como refugio de terroristas y tienen a la población como rehén, usándola como escudos humanos, impidiendo la evocación. Y lo que no sabemos es en dónde empieza, digamos, los no vinculados a Hamás y dónde no empieza. Es decir, esto es como si en Rusia, pues dicen, no, bueno, el problema es Putin, porque los rusos no están en eso. Pero bueno, ¿cuántos rusos apoyan a Putin o están con Putin y cuántos no están? Es decir, o en la época, digamos, del nazismo con Hitler, pues eso, digamos, es lo complicado. Lo cierto es que los que están gobernando, los que tienen el control del territorio de Gaza, son los terroristas, y eso es evidente. Los que acusan a Israel de bloqueo y genocidio, habría que preguntarle, si es así, ¿por qué no se dice también de Egipto? ¿Egipto no está bloqueando Gaza? ¿Cómo pueden acusar de genocidio a un Estado israelí que avisa con día de antelación sobre sus operaciones, que facilita evacuaciones de civiles, que no solo se defiende, sino que además protege a árabes que viven en Cisjordania y en Israel? El único genocidio, como digo, es el de Hamás, con lo que hizo con los judíos, lo que está haciendo con los secuestrados, y que lo que hace también con los civiles de Gaza como escudos humanos. Esa es la auténtica realidad. ¿Por qué nadie hace protestas contra los de Hamás diciendo que suelten a los secuestrados? ¿Por qué no se hace ese tipo de campaña? Por fortuna, a pesar de toda la manipulación, por ejemplo, lo vimos en el Festival de Eurovisión de este fin de semana, el apoyo, digamos, de los votos de los ciudadanos fue mayoritario, precisamente, y especialmente en España. Fue uno de los países donde ganó el voto electrónico de la gente en favor de la representante de Israel, que estuvo permanentemente acosada y abucheada en Malmo, ¿no? Ahí en donde se celebró el festival. En fin, la verdad es que el uso de la palabra genocidio tiene claramente dos objetivos: justificar a Hamás, que tiene secuestrada a la población de Gaza, con una dictadura que se niega a convocar elecciones desde 2006, y por otra parte, de devaluar la memoria del Holocausto, como si Israel hiciera lo mismo que le hicieron a ellos. Y eso es, como digo, absolutamente despreciable. En fin, seguimos del tema internacional hablando de Trump. Stormy Daniel fue la protagonista esta semana, habló ante el jurado y el juez describió, y ante el juez precisamente, describiendo la actriz porno, la cita sexual con el expresidente, con todo lujo de detalle. Dijo además que le preguntó por su esposa, por Melania, que además le dijo que era muy guapa, y Trump dice que le dijo que no se preocupara porque no dormían en la misma habitación. La narración de ese encuentro con Trump en el hotel del lago Tahoe, de luego, dejó un gran impacto en el jurado y en la opinión pública, y no precisamente a favor del que fuera presidente. Precisamente hoy va a ser muy importante en ese juicio, que va a declarar el testigo quizás fundamental de la acusación de la fiscalía, el ex abogado de Trump, Michael Cohen, que gestionó la entrega del dinero a la estrella del porno por su silencio. Veremos lo que puede pasar con el abogado, pero la cosa no pinta, desde luego, nada bien para Trump, que ya saben que es el primer presidente de Estados Unidos en la historia que se sienta en un banquillo y que pudiera ir a la cárcel. Ojo, que eso todavía está ahí. Está por ver también qué implicaciones podría tener en las presidenciales de noviembre. En ese sentido, los últimos ataques de la campaña trumpista al tercero en discordia, Robert Kennedy Jr., pues muestran que hay preocupación por el aumento de los apoyos de esa tercera vía. Hay muchos americanos que van a votar enfadados y como castigo a los candidatos, digamos, a esa tercera vía, porque no quieren votar a los candidatos de esos dos grandes partidos. Hay una mayoría de norteamericanos que se reflejan en las encuestas que son contrarios a Biden o Trump como únicas alternativas. En fin. Y por último, hay que hablar en estas últimas horas de la noticia que saltó de que Putin destituyó a su jefe militar y responsable del ejército ruso, el general Shoigu, tras 12 años en el cargo. Es el general que lo han responsabilizado del estancamiento de la guerra en Ucrania, que ya saben que era una operación militar especial que iba a durar unos días, y ya llevamos más de 2 años. La lectura que hacen algunos analistas es que puede mostrar la presión interna que está soportando el tirano ruso y su desesperación también, porque los fondos se están utilizando más para la corrupción que para que llegue de verdad al frente de batalla, y ese es otro de los problemas por lo que se ha buscado esa sustitución, y sobre todo también porque le preocupa el refuerzo de los apoyos de los aliados occidentales a Ucrania, que volverá a poner en dificultades al ejército ruso, ¿no? Y en Ucrania, por último, pues son una muestra de que los aliados precisamente de Ucrania pues se mantienen firmes, con una participación muy alta y de casi un 60%, que no es nada habitual. Ahí en Lituania venció el presidente actual, Gitanas Nausda, con casi el 50%, según los últimos datos que teníamos de anoche, y que va a evitar una segunda vuelta muy probablemente, y que eso es una reafirmación de las políticas, digamos, de Lituania, y la preocupación que hay precisamente con el peligro que tiene el peligro ruso, ¿no? Y esto pues se formaliza una vez más de que estos países aliados están precisamente en reforzarse para evitar ese peligro. Bueno, y con eso terminamos, se nos ha alargado un poquito más, pero en fin, hoy las noticias y la información lo merecía. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima semana. Veremos qué es lo que pasa.
Pues esta sintonía todos los días nos dice una cosa, pero hoy podemos tener una confusión. Buenos días, doña Marta
Casal. Hola, buenos días.
¿Sabes que esta semana tenemos la clave musical Luz Casal?
¿Ah, sí? Sí. Ay, qué bueno.
Ya hemos puesto a la primera, no me importa nada, pero vamos a estar toda la semana poniendo una selección de 10 temas. Estuve a punto de llamarte ayer para decirte, mira, echame una manita y elígeme tú las que más te... Pues mira que tiene temas buenos,
Luz Casal. Muy buenos.
Pasa que hay que compaginar un poco porque es bastante lenta, bastante tranquila.
Hay de todo, claro, hay de
Entonces,
todo.
Había que poner alguno que nos llevara un poquito para arriba, ¿no?
Pero mira, este te pone.
Bueno, lo tenemos para el jueves.
Exacto, muy bien, muy bien.
Oye, Marta, pues, ¿qué tal el fin de semana?
Pues muy bien, con elecciones, ¿no? En Cataluña,
no,
pero...
ha habido elecciones en Cataluña. ¿Tú crees? Ni Eurovisión.
Y a nosotros, al final, nos afecta un poquito, yo creo que sí.
Sí, esta sí nos va a afectar. Pero bueno, este fin de semana también estaba Eurovisión, y el tema que vamos a tratar hoy sí. Es la importancia que tiene Europa, porque Europa viene de camino y está siempre presente.
Sí, y parece que son las elecciones que nos vienen también en un par de semanas, parece que están alejadas, pero en realidad no son tan alejadas, ¿no? Y al final, pues nos afectan también a nuestro bolsillo, a nuestro bienestar y a la gestión que tienen que hacer las administraciones para gestionar todo ese dinero que viene, porque eso también es importante.
Y tanto, porque además es mucho. Pero tu artículo este fin de semana hace tomar conciencia de que es muy importante no solamente conocer el REF, que también, pero conocer la implicación que tiene la Comunidad Canaria en Europa. Y eso es una otra asignatura pendiente más, ¿no?
Y una asignatura también para las nuevas generaciones y que viven totalmente a espaldas. Es lo que veo yo con mis hijas y la mayoría de alumnos viven de espaldas a lo que es la política. Y al final... Es un error porque todos tenemos que ver con la política desde que sales de tu casa y pones el pie en una carretera o sales a comprar cualquier producto, ¿no? Entonces todo eso es política al final y todo eso es gestión pública y todo eso es pues muchas veces dinero que viene de Europa y que no nos damos cuenta, no somos conscientes y yo creo que una de la labor que tienen que hacer también las administraciones y que hace también el Parlamento Europeo es llevar a determinados colegios que así lo quieran, pues llevar esas instituciones y el funcionamiento y enseñar a los más pequeños, pues, por qué estamos en la Unión Europea, cómo se forma la Unión Europea, cómo se administra allí y todo eso es muy importante, ¿no?
¿Y a qué nos obliga y qué derechos tenemos por estar dentro de la Unión Europea, ¿no?
Exacto.
Pues tu artículo este fin de semana me parece también muy interesante para llamar la atención, no solamente para las escuelas, en este caso una escuela privada que sí es embajadora del Parlamento Europeo y que sí, dentro de su programa docente, pues tiene una actividad para dar a conocer a su alumnado qué significa participar o pertenecer a la Unión Europea.
Sí, es un colegio que está aquí cerquita, el Colegio Casa Azul, que lleva este programa junto con... En Tenerife solo hay tres, uno que está en Valle Guerra, en La Laguna, y este, y como dato curioso, y lo que estábamos hablando de lo que gestiona, lo que nos viene de la Unión Europea, en el periodo del 21 al 27, 2.786 millones en diferentes programas europeos. Mucho de ese dinero a veces se tiene que devolver porque no se gestiona bien, que eso es también un fallo y entonar mea culpa, ¿no?, por parte de las administraciones. Entonces, pues la Casa Azul se ha incorporado en este programa y bueno, pues hicieron una actividad la pasada semana, que hay que decir que invitaron a diferentes candidatos a estas elecciones. Solo fue
Carlos Alonso,
que tiene también, aparte de ser candidato, tiene un bagaje y un currículum como funcionario en la Unión Europea importante, conoce a la perfección lo que es esa administración. Y bueno, pues hizo una charla junto con Isidoro Sánchez, que también
nuestro
fue
nuestro único eurodiputado.
Eurodiputado, exacto.
Bueno, ha sido Juan Fernando, también ha sido, pero quiero decir, nuestro único que se ha preocupado especialmente por Canarias, y de qué manera, que se nos ha olvidado muy pronto lo importante que fue la etapa
y las regiones
de
ultraperiféricas, que al final estamos ahí, somos una región alejada, pero quizás más cerca de Europa que cualquier otro territorio en cuanto al tratamiento que se nos da como región ultraperiférica y que nos lleva a proteger nuestros cultivos, pues infinidad de cosas que al final es nuestra economía, ¿no? Porque imagínate qué sería del plátano de Canarias sin la protección europea.
No habría plátanos en Canarias si no fuera por los fondos europeos.
Exacto, pues entonces hicieron unas jornadas muy interesantes. Es un programa que nombran embajadores del Parlamento Europeo, una serie de alumnos que se dedican con profesores también a enseñar y a mostrar con diferente material que le aporta la organización para divulgar un poco pues todo el funcionamiento que se hace allí, y incluso participaron, hicieron una pregunta en un programa online. Quieren ir el año que viene a Estrasburgo, pero hicieron una pregunta al Parlamento Europeo sobre las regiones ultraperiféricas, precisamente, y bueno, la respuesta tampoco fue sino, lo estamos estudiando.
Eso está bien, ¿eh? Respuesta en el próximo pleno.
Lo estamos estudiando. Entonces yo creo que es importante las elecciones europeas, y es importante pues participar en este tipo de acciones y concienciar a los más pequeños de que estamos en una región ultraperiférica, con los pies geográficamente en África, pero con los pies muy firmes en Europa. Y así debemos seguir estando, creo yo.
La canariedad también es importante que se respete o se defienda en donde hay que defenderla, no solamente en el país, en el Estado, en el Parlamento, sino en el Parlamento Europeo. Y de hecho hemos sacado un poquito más de conciencia por parte de Europa que del propio Estado español, ¿no? Porque la RUP está gracias, claro, a Europa. Y eso nuestros conciudadanos.
Y los fondos Next Generation y todo esto. Imagínate, es que ahora que estamos hablando de limitar la entrada de extranjeros, de limitar la compra por parte de extranjeros de nuestras viviendas y tal, pero al final
eso es imposible.
Para lo bueno y para lo malo, ¿no?
En la Unión Europea no se puede poner límite al traspase de personas de una ciudad, de un sitio. De otro.
Por eso te digo que al final yo creo que volvemos otra vez al mismo debate, ¿no? Es verdad que tenemos un territorio que está súper poblado, en muy frágil, pero ¿cómo vamos a poner límites a que venga el dinero sí, pero las personas no? Entonces esto es un tema bastante complejo, ¿no?
Yo creo que sí. Además que limitar la inversión es limitar el crecimiento económico. Lo que habrá que ponerle límites al tipo de inversión, ¿no? Es decir, si es agresiva o no.
Claro, y controlar lo que se compra y para qué se compra.
Poner un alto hornos aquí, a nadie se le ocurre.
Y a lo mejor que paguen estas personas sus impuestos, no sé, de qué manera pueden. Pero bueno, que tiene que haber alternativas y no frenar, porque al final somos europeos igual que ellos y hay un libre mercado y libre circulación, ¿no?
Estas jornadas, que no sé si estuviste tú presente, que se hicieron en la Casa Azul como escuela embajadora del Parlamento Europeo, ¿sirve para que los alumnos sepan realmente a qué nos compromete y a qué nos da derecho el pertenecer a Europa y motivarlos realmente a
la Constitución, el REF? El REF que
yo pienso que eso es una asignatura pendiente total, y que utilizando este tipo de actividades de embajadores es un inicio, ¿no? Pero esto habría que convencer a alguien de que hay que meterlo dentro del programa docente, ¿no? El conocer las estructuras políticas, no solamente de dónde viene el dinero, sino a qué nos obliga la Constitución española y la Constitución europea, ¿no?
Claro, y lanzar esa semilla, ¿no?, entre los más jóvenes, de la importancia que es, pues ya no sé si ser político, pero sí por lo menos que tengan esa
formación.
Claro, esa formación.
Tú
y
lo
sobre
decías,
todo
de espalda a la política viven.
Claro, de espaldas a la política, pero no solo para ser político, sino ¿por qué no trabajar en la Unión Europea? ¿Por qué no trabajar? Ahora haciendo este reportaje, estuve leyendo todas las posibilidades que hay en cuanto a becas, que animo a la gente a que indague y que mire cuando acaban su carrera, sus estudios, porque hay un montón de posibilidades para ir a estudiar.
No solamente las Erasmus, que algunos conocerá. Una vez con la titulación ya obtenida, empezar su carrera profesional a través de unas becas en la Unión Europea.
Exacto, becas para trabajar pues en la Secretaría General, o hay un montón de alternativas que ya lo puse aquí en el artículo, y que merece la pena que la gente joven pues vea que hay posibilidades y que puedes ir a estudiar fuera y que no es tan complicado. Lo que pasa es que hay mucho desconocimiento, entonces yo creo que es importante este tipo de acciones para que se vea todo lo que se puede hacer allí. Erasmus, pero movilidad académica de un montón de alternativas que hay, y que de verdad que pues mira, se pueden ir al Consejo. Aquí estoy leyendo que la Secretaría General del Consejo ofrece prácticas para preparar para el tema de reuniones, redactar actas. ¿Sabes lo que es un trabajo más administrativo? Asistir a reuniones de los órganos preparatorios del Consejo, investigar sobre proyectos concretos. Y es un tema apasionante, ¿no? Y que a lo mejor por desconocimiento la gente no se acerca.
Para apuntarse a esto, ¿algún colegio puede hacerlo de manera individual o tiene que ser la Consejería de lo Público? Quiero decirte, los colegios que están apuntados en este programa de conocimiento del Parlamento Europeo o ser embajadores son colegios privados, pero ¿algún instituto o algún colegio de ámbito público?
Sí pueden, porque está el IES, bueno, no sé si el es privado, el Chapatal.
El Chapatal es una cooperativa.
Por eso hay que informarse. Yo no sé, yo entiendo que podrán asistir el colegio que lo pida, ¿no? Porque esto es libre y participan de toda Canarias, de toda España, y lo que hay que pues tener un poquito de interés.
Eso es lo más importante. Sí. Que si se vive en Europa, sepamos qué es vivir en Europa, ¿no? Oye, ¿viste la Eurovisión?
Pues no, hace años que no la veo, la verdad.
Yo este año, como hubo mucha polémica, quise quiero enterarme de cómo va el rollo este y tal.
¿Y qué te pareció?
El espectáculo no está mal, es decir, como espectáculo es un poquito pesado y tal, pero lo que sí es verdad es que la...
Hubo polémica con Israel, con los Países Bajos, ¿no? Que también expulsaron...
Los Países Bajos lo expulsaron, sí. Pero que realmente el objetivo principal, que es la unión de Europa, pues yo no entiendo qué hace Australia. Dice, Israel es Europa y Turquía. Hay 37 países que confluyen en ese festival, que es de las televisiones europeas, ¿no? Pero que cuando se formó había una intención de fomentar la paz y el amor,
sí,
entre todos.
Sí, exacto, y se está derivando a...
Tema político, enfrentamientos. No estuvo bonito. A mí la verdad es que yo no puedo estar más o menos de acuerdo. Yo creo que debían haber...
La sintonía está un poco distorsionada, ¿no?
Sí. Es importante la construcción de Europa, pero hay que construirla bien.
Y al final es un tema de música, ¿no? Y se pierde un poco su esencia y el concepto y...
Es un festival de música, que hay que reivindicar el amor, la paz, la heterosexualidad, la homosexualidad, el no binario, pero no puede ganar alguien porque esté en guerra, no puede ganar alguien porque sea no binario, no puede ganar alguien porque sea transexual.
Y lo presentaron así, ¿no? Porque
él se presenta así. La verdad es que el tema es precioso, el que ganó, ¿no? A mí me gustó mucho. Pero es que ¿qué necesidad hace de identificarse? Yo cuando voy a cantar digo, no, yo soy heterosexual.
Claro, es que
o
no.
Yo soy un cantante, vengo y canto.
Claro.
Y lo que tienen que ver es mi espectáculo, mi música.
Claro, y la
mi
música.
Voz, mi tal. Pero bueno, se está politizando desde hace muchos años, ¿no? Y esa no es la manera de construir una Europa común. Así que es muy aconsejable.
Pero bueno, celebrábamos la semana pasada, y a raíz de esto, por eso viene el artículo, el Día de Europa, el día que vino por un aniversario de una declaración de Schuman, que era ministro francés de Asuntos Exteriores, y expuso la idea de esa nueva forma de cooperación política. La paz, claro, que haría inconcebible, como estoy leyendo aquí, la guerra entre las naciones europeas. Y mira cómo estamos.
El primer documento que caminaba hacia la Unión Europea.
Pues con eso te digo todo. Si estamos así, pues
hay que buscar
así
la,
nos va.
La paz y el amor y el plus al salón, pero de verdad.
Sí.
Pero de verdad. Marta, por la semana que viene volvemos a vernos.
Pues sí, aquí estaremos.
Cuídate
Feliz
mucho.
Semana.
Te vamos a dedicar la segunda pausa musical.
Venga.
Ya te di yo que es de Luz Casal.
Venga.
Voy a hacerme la chuleta, que no me acuerdo cuál es la... ¡Ah! Es una muy bonita, muy suave, para mí es muy tranquilita para ir a tertulia.
Sí.
Entre mis recuerdos.
Ay, qué bonita.
Es tremenda. Bueno, pues mira, toda la semana con Luz Casano.
Venga,
no lo
gracias.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
recuerdos. Sueño con noches brillantes al borde de un mar de aguas claras y puras y un aire cubierto de azahar. Cada momento era especial, días sin prisa, tardes de paz. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Yo quisiera volver a encontrar la pureza, nostalgia de tanta inocencia. Tan poco tiempo duró con el veneno sobre mi piel, frente a las sombras de la pared. Miro hacia atrás y busco entre mis recuerdos. Y si las lágrimas vuelven, ellas me harán más fuerte.
Con menos demora de lo habitual, ya estamos en tiempo de tertulia este lunes para concluir el programa y iniciar la semana de la mejor manera posible. Don Manuel Herrador, buenos días.
Buenos días, pero lo de menos demora de lo habitual, si encima vamos a tener que soportar este abuso y esta ironía, apague, vámonos. Buenos días.
Buenos días.
Un placer, como siempre, llegar tarde.
Don Álvaro Dávila, buenos días.
Muy buenos días.
Le echamos de menos el sábado, que estuvimos en Tacoronte.
Bueno, primero
no. Entonces, cosas porque ese sitio, espacio maravilloso, tiene alguna responsabilidad sobre él, ¿no?
Bueno, la responsabilidad que tiene cualquiera que haya desempeñado un cargo político y que la obra se hace por iniciativa tuya. Yo no puse los bloques, evidentemente, ni el cemento, pero sí que tuve la iniciativa de hacer ese espacio. Ese, para los que no, los oyentes que no lo sepan, eso es la Plaza de la Estación, que se construyó, se inauguró hace unos 15, 20 años y...
Más 20 que 15, Álvaro. Fue en la época de Hermógenes.
Sí, sí. Y lo que es el subsuelo de la plaza quedó, bueno, en bloque y en tierra. Y yo creo que el 99% de los tacoroteros no sabían ni que ahí había ese hueco tan, tan importante. Y nosotros pues lo que hicimos fue, pues...
Habilitarlo.
Y además yo creo que bastante bien. Aquí hay que felicitar a... Fue una idea, un proyecto del arquitecto municipal, que hay muy buenos arquitectos municipales en los ayuntamientos. Un proyecto del arquitecto municipal que hizo ahí para la dificultad que tiene de espacio, porque no te puedes olvidar que es los bajos de una plaza.
Dos subterráneos por debajo del nivel de la plaza.
Dos subterráneos por debajo del nivel
están
de la plaza.
Están muy bien resueltos, con unas rampas muy accesibles.
Muy bien, muy bien, muy bien. No, el trabajo que hizo Javier Sáiz ahí fue excelente y se inauguró pues como unos 6 meses antes de las elecciones del 2019.
¿Qué tipo de actos se celebra allí dentro? Ahí,
ninguno.
Bueno, ahí nosotros lo inauguramos con una TLP, no sé si te acuerdas, la TLP que ha celebrado el Cabildo.
Tenerife Land Party.
Tenerife Land Party, sí, que sí, se pasó. Pues,
videojuegos y eso, sí, pues, sí, juego sí, online.
Pues cuando lo terminamos, hablamos con el Cabildo para hacer algo importante, hicimos una TLP ahí que fue un éxito rotundo, bueno, como era la TLP en Santa Cruz, sí, también fue un éxito rotundo. Pero pues vienen elecciones y después el grupo que entró le puso una llave bastante grande porque no encontraron después cómo abrirlo porque durante...
La puerta es de acero cortén y es un espectáculo, sí, la puerta, ¿eh? La estructura es como la del Louvre, toda acristalada, tiene una luminosidad. Durante, es un auténtico espacio de lujo, ¿eh?
Durante 4 años no se hizo ni un solo acto. Yo siempre digo bromas, hombre, podían haber hecho al menos un bautizo, una primera comunión para que se aireara.
¿Exposiciones se pueden hacer?
Perfectísimo, maravilloso para exposiciones, hombre, pero maravilloso.
Se hizo alguna en eso.
Conferencias, charlas, reuniones.
Sí, sí,
bodas, bautizos.
El espacio, porque además está muy bonito, tiene un montón de niveles, tiene unas posibilidades enormes.
¿A qué se debe esa dejación?
Habría que preguntárselo.
Vamos a ver, yo igual
incapacidad,
no soy...
Incapacidad, igual, o fíjate, complejos, yo, o envidias, o...
Desgraciadamente, cuando en el 2019 se presenta mucha gente a las elecciones, no era a favor de, sino en contra de. En contra de. Y todo lo que se encontraron hecho por el grupo anterior...
No valía.
No valía. Este es un ejemplo. Como puede ser otro, igual o peor todavía, es... el parque municipal más bonito que hay en Tacoronte y en media isla. Lo intentaron, lo dejaron secar, el césped lo dejaron secar, porque decía que no había dinero
para regar el césped. Había dinero para ponerlo, pero no para regarlo.
Y perdieron 300.000 euros que se había conseguido por el grupo anterior, el que yo presidía, 300.000 euros del Cabildo, para comprar terrenos anexos y seguir ampliando. Lo perdieron para no ampliar el parque que habíamos... Sí, sí.
El parque de Álvaro Dávila, claro, porque el parque es de Álvaro Dávila.
Entonces, bueno, pues esa es la...
Qué pena, macho.
Y como, la pobreza mental de algunas políticas municipales.
Qué
lástima, ¿no?
Y como eso te podría contar al menos 5 o 6
qué casos. Qué ignorancia más potente.
Pues este local...
Que no hace falta ni siquiera que cambie de gobierno, Álvaro Ramos. Me está viniendo a la cabeza un parque también espectacular que hay donde yo vivo, en la organización La Quinta, hecho por AISU, que no ha dejado de gobernar. Lo hizo antes de que entrara Milagro, el parque lateral que está. Es que no sabe, nadie sabe dónde está. Es el mayor parque deportivo que hay en el norte de la isla de Tenerife. Un montón de metros. Por debajo de la piscina municipal que está cerrada, por debajo de el parque de la Giganta, que mucha gente va a pasear allí con los perros.
Sí. Yo estaba ahí.
Pues también está abandonado. Y dinero público está invertido allí para hacer senderismo, para hacer deporte. Y nadie sabe que está allí. En el lateral del barranco. Enorme, enorme. Está abandonadísimo.
Uno de los grandes problemas de este tipo de cosas.
Antonio Blanco, buenos días, que hoy no le hemos ido por la mañana temprano, pero lo tenemos aquí.
Buenos días, pero ante contertulios tan tan interesantes, es un orgullo estar aquí, así que...
Igualmente, Antonio.
Participar en...
Escúchame. En esta él idea. Fue concejal de Santa Cruz, así que cuando tenga que decir algo de las Teresitas, él fue concejal
pues
de Santa Cruz.
Pues claro que tengo algo que decir de las Teresitas. Antonio, es que, ¿cómo es posible...?
Ya no es.
Bueno, pero claro, ¿cómo es posible? Es un tema que quería poner hoy y que mañana voy a poner en el radio. ¿Cómo es posible que otro año más estemos sin bandera azul, Antonio? ¿Cómo es posible que la capital de provincia, no un pueblito, no un municipio modestito, sin recursos, que toda una capital de provincia de una región netamente turística no sea capaz desde hace tantos años de decirle a la institución que concede?
Puerto 8 años llevamos sin bandera azul, ¿eh? Las teníamos y las perdimos.
Decirle, oye, de verdad, dime qué 4 puntos o 7 o 16 tengo que arreglar. ¿Cómo es posible esto?
Es incomprensible.
Aseo, accesibilidad.
Pero... Yo creo que lo que hay es una falta de rigor, ¿no? Porque y yo creo que no se sabe todavía muy bien qué queremos hacer con las Teresitas y por eso pasan este tipo de cosas, ¿no? Porque sin duda es muy sencillo, sería muy sencillo recuperarla y además sería esencial porque, bueno, Santa Cruz quiere relanzarse como referente turístico dentro de la isla de Tenerife, pero claro, si tenemos una joya como son las Teresitas y las tenemos abandonadas, más difícil lo vamos a tener, ¿no?
Ni un año, ni dos, ni tres. La tenemos abandonada hace 15.
Muchísimo tiempo.
Ay, Dios. Y además que la bandera azul, que mucha gente piensa que es que conseguir la bandera azul es complicadísimo.
No, es complicado.
Te puedo asegurar que es muy sencillo, porque lo único que piden es tener una serie de instalaciones, como es tener unos baños, tener...
Socorrista.
Claro. Y
accesibilidad.
Y cumplir.
Que las aguas estén limpias.
Se hacen... Cada 15 días haces análisis de...
Esto significa que no tenemos las aguas limpias, pero si no me lo dan, claro, es que no las tengo.
O no tienes socorrista, o que no tienes...
Un baño suficiente.
Mira, dos añitos de sueldo y no hagas nada. Pero el tercer año, haz algo, chico, cúrratelo un poquito, hombre, que es que estás hablando de la capital, de la playa de la capital.
Se pierde la bandera azul muy fácilmente. Conseguirla no es difícil.
No sé.
Además, no requiere mucha inversión, pero se pierde fácilmente, por eso acaba de decir, a ver, porque te exige... tener un control permanente sobre la calidad del agua. Y como tengas un número de días al año que no tiene calidad el agua, la pierdes.
Pero es una minudencia, ¿no? Claro. Realmente estamos hablando
no
de...
No es agua, no, agua potable, no es que tiene agua potable en la playa. Claro. Vamos, que...
Pero vamos, es que estás... Creo... En fin, verifícalo si quieres, pero creo que desde el 2011, creo que no nos lo dan, o del 2013, sí, por ahí vamos, 10, 11 años.
Y entonces, son cada 4 años la...
Chico, sí.
Cada año.
Y vas cogiendo además, si entras en Google, vas cogiendo los titulares de los concejales que van pasando en otros años diciendo, este año tendremos en verano bandera azul.
Habrá que
este
poner unos baños.
Todo, uno, otro. Y claro, tú que eres ingeniero de electricidad, es que como todavía los kioscos tampoco tienen fuerza... líneas de fuerza.
No, tienen grupo electrónico.
Tiene de fuerza y dice, pero bueno.
Y las aguas de los fregaderos van a la arena. El agua del fregadero va a la arena.
2021 y por lo menos tengo que arrancar el motor para darme. Y no tengo agua, no tengo red de canalización de desagüe. Y
se ve el charquito allí saliendo por la arena del fregadero. ¿Cómo va a tener una bandera azul?
2024, chico, ya está bien, ¿no? Entonces, a mí me sorprende mucho y me entristece mucho porque hay gente que no puede ir ni al Náutico, ni a Paso Alto, ni a Alabama, ni al Bahía del Duque. Entonces,
Náutico tiene bandera azul.
Tiene
bandera azul.
Entonces, vamos a ver si...
Quien quiera bandera azul, que vaya al Náutico.
Nos lo curramos un poquito. Dicho eso, bienvenido, Antonio. Un placer.
La verdad que es una pena. La verdad que es una pena que las banderas azules. Aquí en el puerto la hemos perdido también, en todas las playas, y sin visos de que se vaya a recuperar. Pero bueno, ¿nos vamos a Canarias o nos quedamos en Cataluña? Porque Cataluña nos ha dado una sorpresa o no nos ha dado una sorpresa.
Lo que tú digas.
A mí me aburre un poco, pero yo creo que ustedes saquen... Digo que me aburre porque ayer estuve un poco pesado en mi ámbito familiar con el tema, haciendo demasiado análisis. Yo creo que me he puesto en muchos sitios y hoy en este programa ha hecho análisis Javier de Abreu, ha hecho análisis José Luis Figueroa y ha hecho análisis Carlos Arciles y Tachi Izquierdo. Son cuatro posiciones diferentes, de muy derecha a muy izquierda. Y lo que sí parece claro es que ha ganado Salvador Illa, ¿no? Bueno, que 42 es más que 35, ¿no?
Sí, bueno, sí, pero también ganó Feijóo.
Claro, por eso
ha sido el partido más votado, como fue el más votado, claro, efectivamente, claro, Feijóo, y con más diferencia que la que ha ganado Illa aquí.
¿Está mejor Cataluña hoy que hace 10 años?
Yo creo que no. Vamos, en términos de sentido común social, ¿no? En términos económicos, en términos de imagen exterior, en términos de satisfacción de la propia sociedad. Pero yo creo que hay dos, un perdedor y un ganador. O sea, para mí ha vuelto a ganar Puigdemont, que es algo que comentábamos antes de entrar.
Pues él no se siente ganador, ¿eh?
No, bueno, no se siente porque él quería ganar, entrar bajo palio a Cataluña, pero eso está claro que para mí es el que gana porque es el todos miramos hacia él, ¿qué va a hacer él? Se va a abstener, va a apoyar a uno, se va a enfrentar a Junqueras, a Illa, lo que sea.
¿Has oído lo que ha dicho? Porque a mí me parece que lo más relevante es que ha llamado a la unidad con el RC diciendo que Sánchez está gobernando porque le ha querido.
Claro.
Eso es lo más, para mí es lo más relevante, pero, ¿no? Y se está hablando poco.
Y la otra es que lo he comentado con los compañeros, que la suma de PP y Vox arroja 200.000 votos más que Esquerra Republicana. Entonces, sí. Compruébalo. 400.000 y pico Esquerra. Y tiene Pepe y Vox entre los dos 600.000. Súmalo porque es que lo he hecho esta mañana. Y si tienes alguna duda, hay un profesor de matemáticas.
2024, Esquerra Republicana 427.000 votos.
Venga.
Y es verdad. Partido Popular 342.000, Vox 248.000, ciento venga, y pico mil votos más.
Venga, te perdono, no pasa nada.
No es que tenga un baile de números de nariz, bueno, pues tengo los del 21.
Entonces, ¿qué ocurre, Diego? ¿Qué ocurre? Que, oye, la idea que tenemos los españolitos de a pie es que Cataluña se quiere independizar, ¿no? Cataluña se quiere... No, Cataluña no se quiere independizar con estas cifras. Cataluña no, hay media Cataluña que no... Más media, de media o más de media más de que media. No. Y entonces, ¿de qué estamos hablando aquí?
Eso es gracias a Sánchez, que haya cambiado, porque han pasado de 79, de 74 a 59. ¿Eso es gracias a Sánchez?
Yo creo que...
Eso dicen los socialistas, ¿eh? Que se lo debemos a Sánchez.
El resultado de Illa es porque muchos de los votantes de Esquerra han votado ahora a Illa.
Sí, claro.
Pero yo no creo que, aparte de ese movimiento, haya cambiado demasiado. Quizás que el PP haya recuperado lo que era de Ciudadanos. O sea, la situación yo la veo igual. Lo que sí tengo claro es que hoy es día 15 de 13, mayo, ¿no?
13. Día de Fátima.
El día de la Virgen de Fátima.
Hoy es 13, sí.
Sí, 13. Tengo una nieta aquí. Sí. Lo digo porque hasta el día 15 de junio, verás tú cómo no se va a hablar.
De nada. En profundidad no.
Y el día 15 es cuando tendremos la sorpresa, que es cuando nos dirán lo que tienen miedo de decir durante este mes. Y si lo tienen miedo de decir durante este mes es porque...
¿Y qué van a decir, no, Álvaro? ¿Por qué apuestas tú?
Yo, que va a ser presidente de Puigdemont.
Yo también.
Pero, o sea, lo estás vinculando a lo que ocurra en Europa.
Ver, o repetición. O Puigdemont presidente, sí, o repetición.
Vamos a ver, a que el PSOE no le interesa lo más mínimo decir que va a ser presidente Puigdemont antes de las europeas.
No, bien, por eso.
Porque pierde otro medio millón de votos en la europea. Eso es lo que yo creo, que tampoco soy un experto. Y el día...
Venga, vamos a hacer 15, apuestas.
El día 15, cuando ya no vas a perder ni un solo voto en las europeas porque fueron el día anterior, el día 15 nos sorprenderán y dirán que por la concordia... O sea, lo mismo que se dijo cuando la amnistía y cuando...
Pero Álvaro, hay que pensar que Esquerra Republicana tiene que estar de acuerdo con eso, y no veo yo a Esquerra Republicana muy unida como para ponerse en esa línea, ¿eh?
Pero que los 42 de Illa y los 35 de
Ah, ¿ese pacto de, es el que tú apuestas?
De Junts.
Siendo presidente Junts. O sea que... Fuá, hostia, claro. Duro, ¿eh?
Eso sería una bomba.
Eso es una bomba, ¿eh?
Pero es que... No.
¿Tú apuestas por eso, Álvaro?
O elecciones en España. Bueno. En España.
Pero apuestas por eso, pero ¿y quién es el presidente?
Puigdemont.
Ah, correcto, bien. Bueno,
Y Illa, vicepresidente o apoyo externo. Porque lo que está claro es que yo, por lo menos para mí está clarísimo, que Pedro Sánchez no va a permitir que ningún subordinado suyo, como es el caso de Illa, le vaya a estropear a él su asiento, su silla.
Pero hay que ser conscientes de que Pedro Sánchez le está pendiente de muchos votos, no solo de Junts. Si pierde el apoyo de Esquerra también está en minoría. Por lo tanto, yo creo que, yo por lo menos, y en este punto seré un poco discordante, yo creo que va a ser presidente Illa. Y además tiene todos los visos de que va a haber un tripartito, porque realmente le interesa a todos. Así, al Partido Socialista, sin duda. Esquerra, tome la decisión que tome, está ante un vía crucis que no sabemos hasta dónde llegará, ¿no? Pero Esquerra, si echamos la vista atrás, es un partido que tiende a subir mucho en algunos momentos y prácticamente a desaparecer en otros, ¿no? Este es un momento en el que, tome la decisión que tome, evidentemente corre el riesgo de ser insignificante en el futuro.
¿Una repetición electoral con un cambio de candidato?
No.
¿No le vendría bien a Esquerra?
Una repetición de elecciones, yo creo que en Cataluña favorecería sin duda a Puigdemont. O sea, Esquerra...
¿Si cualquiera... se presenta Junquera o Marta Rovira?
Pero lo mismo, o sea, ellos saben que realmente la...
Uno que está en la cárcel y otro que se ha fugado, es decir, para que...
Pero yo creo que al voto independentista le da igual que uno esté en la cárcel, que no. Realmente, yo creo que lo que nos ha demostrado el independentismo hasta ahora es una falta de coherencia, ¿no? O sea, realmente a cualquiera que te dice que va a buscar la independencia, tú le votas, ¿no? Eso es lo que nos han demostrado, ¿no? Porque realmente la gestión en 6-7 años en Cataluña, lo que hablábamos antes, ¿no? En todos los niveles sociales, económicos y demás, ha sido catastrófica. Pero aún así no ha habido ningún
¿Tú
problema.
Tú apuestas por el tripartito de izquierda.
Sin duda.
PSC, sin duda. Esquerra Republicana y en Común, sí, Podem.
Esquerra tiene que hacer una reflexión de qué le daría...
Son 68, eso es lo único que sale en los números.
Sí. El problema es Esquerra, que sabe que tome la decisión que tome, puede tener un futuro muy negro, ¿no? Y tendrá que valorar cuál es el...
Que ahora está jodido, sí.
Pero claro, es que si se junta con...
Esa es la gran perdedora.
Y,
esa
ese,
la gran...
Sin duda. ¿Y ese gobierno tripartito qué consecuencias tiene Madrid?
La misma que si tendría ahora, vamos, si llega al acuerdo entre...
Claro, a mí me gustaría...
¿Tú qué, por qué apuestas?
Vamos a ver, yo creo... Primero que ahí puede ocurrir de todo porque están todos, sí. Esto para empezar, esto como lo de los 5
después
días,
del 15 además, ¿no? Eso estamos días, vamos a ver que sea después del 15.
Como los 5 días de reflexión de Sánchez, esto puede pasar sí. De todo el lunes. Pero en segundo lugar, yo digo que después de 4 años donde se ha ido blanqueando la figura de Puigdemont, potencial o exponencialmente mejor dicho, después de que él ha avisado y dicho o soy presidente o me voy. Después de todo esto, ¿cómo es posible que no haya tenido el apoyo mayoritario de verdad en peso de los catalanes? Yo creo que esta lectura, esta lectura es elemental y no ha resultado así. Y ya es de andar por casa. Y ya es el Partido Socialista de Cataluña de andar por casa. Y el otro pobre, porque ya me da pena de Junqueras.
No es Paco el Maragall, ¿eh?
De Junqueras, me, tiene... da, de Junqueras no. Me da pena ya, ¿no? Porque esta mañana he oído que ingresó en la cárcel cuando tenía a su hija 2 años. Se ha chupado 4 años de cárcel con una hija de 2 a 6. Mientras que el otro se fugó en el maletero del coche y ahí está de líder internacional. Y entonces, sinceramente, yo creo que se lo tienen que hacer ver Sánchez y los catalanes de que esto no es, de que va a haber, en otra, lo voy a plantear de otra manera, va a haber otras elecciones catalanas con un tan buen, con tan buena base y con tan buen caldo de cultivo independentista que esta, ya no va a haber más. Esto ha sido una cosa de cruce de astros y resulta que no consiguen demostrarle a los españoles que aquí los catalanes somos únicos, pues chicos, yo no le veo esto. Lo que se dice en Náutica, que se dice rumbo de colisión, es lo que les veo. Te lo digo sinceramente. O sea, me parece que... Y vamos, y si de luego si gobierna ella, pues que se vaya despidiendo el voto dudoso del catalán. Por cierto, ¿qué abstención ha habido, Diego?
6 puntos más de participación que en el año 2021 al nivel del año 2017. Cuando en el 2017 el que ganó las elecciones obtuvo 1.100.000 votos. Se llamaba Inés Arrimadas. 200.000 votos más que ella. No, por si sí. Alguien quiere...
Pero no sé cuánto porcentaje, lo vi esta mañana, no recuerdo.
Casi 70%.
No, menos que las del año pasado.
Que sí, las generales.
Que normalmente en las autonómicas, pues la participación...
Hombre, son más importantes para Cataluña las generales, porque sacan más.
Sí,
ahí donde se juega la cuarta.
Sí, pero es que es sorprendente que en una situación como esta, que las elecciones de Cataluña, estaba no Cataluña mirando, ni España, estaba Europa mirando lo que pasaba en Cataluña, y la participación es 4, 5, 6 puntos menos que las generales del otro día.
6 más que las últimas autonómicas, que fue penoso, es decir, la participación en el 21 fue...
Y muy probablemente, no lo sé, no soy psicólogo, pero muy probablemente ese 30% que han ido a votar no sea independentista. O sea, muy probablemente...
El independentismo está también como sí, muy decepcionado.
También,
pensemos que
y fracturadísimo.
Le han, que le han insuflado unas expectativas tan enormes y tan continuadamente posibles y hemos ido incluso a superando leyes y temas judiciales que yo creo que el paso del tiempo y el estar realmente como estaban antes, yo creo que al voto independentista no extremado, no excesivo... le ha hecho no ir tampoco a votar, o sea, realmente en un momento como este, y tú lo has dicho y yo creo que estoy de acuerdo contigo, era la base para el independentismo, nunca ha sido mejor que esta vez, pero para una sola candidatura, se hubieran volcado. Pero esa separación entre las distintas tendencias independentistas y esa falta de credibilidad en los resultados, a lo largo de tantos años que han tenido el poder en Cataluña, que han podido tener incluso el poder de España, ¿no?, en sus manos.
Lo tienen.
Pero no han llegado a ningún punto, realmente.
Ni una ley de amnistía, un indulto.
Sí, pero eso es un tema muy personalista. Pero tú al independentista catalán de la calle... que amnistíen a Puigdemont, bien, sí, pero...
pero ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío?
¿Qué hay de lo mío?
Nunca quisieron tener ministros. No quisieron ministerios, eso ocurrió un montón de veces.
Con Jordi Pujol varias veces.
Varias veces, no. Yo no quiero tener
dinero.
Un ministerio que entonces soy el responsable de darle dinero a Extremadura, a Canarias, a Balear. No, yo me pongo fuera y que me den a mí, ¿no? Y a exigir. Porque cuántas elecciones ha habido que ellos tuvieron la oferta de tener un ministerio de representación. Sí. Y nunca quisieron, ¿eh? Todavía esto es un... algún ministro que fuera no, catalán, no, porque han sido ministros catalanes, pero el PSOE, de en la época de Puyol, que mira que todavía tenían poder ellos en todo el Estado en ese momento.
Le fíjate el dato de la abstención porque es sorprendente. En el año 17 la participación fue del 79%. Fíjate. Año 17. Fíjate. Y este año, habiendo subido 6 puntos con respecto a la del 21, que fue el 51, no llega al 60%.
Eso es gravísimo, ¿eh?
Claro, es que
eso es una
barbaridad. Del 17 al 24, habiendo habido una bajada de 20 puntos en el 21, ahora han subido un 6, se quedan en el 57,9.
Pero esto es una barbaridad.
Es una barbaridad. Y poco 40, se habla de esto, ¿eh?
Hay un 43% de la población que no se molesta.
Que le da igual.
Una barbaridad. O sea, hay un 43% que puede mover la balanza, pero a lo bestia.
Es que el 17 hubo 1 millón de votos para Esquerra y 1 millón de votos para Junts, ¿eh? Y 1.100.000 para Ciudadanos. Y 600.000 para... Es que... Y hubo un 71% de participación, cosa histórica. Año 17.
Si te lo planteas en ese punto, ¿dónde habría habido menos...
La movilización votación? Nacionalista era en el 17.
Efectivamente.
Era la movilización nacionalista.
Entonces, quien se ha dejado de movilizar en estas elecciones, mayormente...
Independentistas.
Son los independentistas, pero por el hartazgo de no conseguir las cosas y porque la situación económica en Cataluña está, lo hablábamos antes, mucho peor que hace 8 años. Sí. ¿No?
Yo no tengo tan claro que... Porque ¿dónde están el 1.000.000 de personas o el 1.100.000 que votó a Ciudadanos? ¿Dónde están?
No están todos en el PSOE, ni en el PSOE ni en el PP. Entre los dos, PSOE y PP suman 1.000.000.
Ahí también
1.100.000 entre PSOE y PP.
Ahí también hay muchísimas tensiones. O sea, muchísima también. Gente que fue a votar a Ciudadanos porque no quería el independentismo y tampoco quería pues al PP o a Vox o a quien fuera.
No han votado.
No han votado. O sea, que hay una parte, yo creo que hay una parte de la sesión importantísima de la gente que votó a Ciudadanos en su momento y que no es independentista.
Importantísima, son sospechosos.
Exactamente.
Porque además, Álvaro, como maestro matemático, el porcentaje que ha sacado cualquiera de los partidos, de los que se ha presentado cualquiera, me da igual el PSC...
Es que hay que ponerle el coeficiente de corrección de la sesión.
Ese porcentaje va a gobernar... A toda la población, claro. Pero quítale la proporción de los que no han votado. ¿En qué se queda realmente ese porcentaje respecto a 100,
a la población
a 100 habitantes con derecho a voto?
Pues si la abstención es casi la mitad, pues se reduce a la mitad. O sea, si el 20% de los votantes se reduce a un 10% de la población.
Y ese 10%...
Estaba haciendo el número con el PSC. El PSC tiene... el apoyo del 15,4% de la población de Cataluña.
Sería un 7 o
un 8 electoral.
7, un 8, 15%. Un 7 o un 8 objetivamente teniendo en cuenta toda la población con derecho a voto. Pero es que ahora ese 8% puede negociar con gente que tiene un 1, un 2 o un 3% de eso. Es decir, volvemos a unas desproporciones que son las que han originado, pues bueno, los que no gobiernan, por ejemplo.
Hombre, si se forma el gobierno tripartito, la llave la tiene un partido que tiene no sé cuántos miles de votos.
En Común Podem tiene 181.000,
que es el 2%,
el 5,8% de los votos, el 3,2%
de la población
que tiene con derecho a
y esa es la que ese es el grupo que tiene la llave. Ese grupo que tiene la llave, porque esta sin él realidad, no macho. Llega a los 68 necesarios.
Entonces, bueno, al final tenemos lo que nos merecemos. Porque, porque
800 y 400
podríamos,
son un
podríamos haber ido a votar y no hemos ido, pues chicos, pues apague y vámonos.
Por supuesto, eso lo he dicho yo.
Pero tal vez
no llega a 1.5 millones de votos los que podían avalar un gobierno con mayoría absoluta en Cataluña, sobre una población de 8 millones de habitantes. 7, claro. ¿No?
Pero bueno, yo creo que siendo triste que haya un
mayoría absoluta,
tan grande,
es decir, 68 escaños, 1.500.000 votos.
Teniendo en cuenta la deriva que nos tenía Cataluña y cómo estaba poniendo en riesgo, yo creo que la estabilidad económica e institucional de España, en este caso, esta abstención tan grande y viendo los resultados, con todas las tiritas que le quedamos poner. Pero bueno, la situación política ahora mismo en Cataluña, sin duda, para el resto de España es mucho mejor que antes de estas elecciones, ¿eh? Sin duda.
Hombre, no hay adoquines volando por las cabezas de nadie, ni contenedores quemados. Ni... no, está no, más pacífico.
Y tú ves que la situación, sí, pero lo que estabas hablando
antes.
No
hay un apoyo social mayoritario, que es lo que puede justificar cualquier acción futura.
Claro.
No hay eso porque en contra tienen, como tú lo has dicho, hay un poquito más de la mitad que no quieren independizarse. Bueno, pues
ya no es un poquito más, ¿eh?
Es bastante más.
Ya estamos hablando de que ahora ya estamos hablando de 41-58, ¿eh?
Ese dato no es baladí, ese dato tiene mucho peso. Entonces,
y eso ha girado de la última, ¿eh? Ha girado de la última.
La importancia es el relato, ¿no? ¿Quién dice el relato, ¿no? Hasta aquí ellos han dicho lo que tú comentabas, ¿no? Los catalanes queremos tener, decidir sobre nuestro futuro. Y no es cierto, no es cierto. En votos nunca lo ha sido. Lo que pasa es que la ley electoral es muy, muy trampa, ¿no?
En porcentaje de votos emitidos, sí.
¿Cuándo, ¿cuándo ha salido en los informativos, como hemos visto estos días, y no queremos un rey, queremos una república y tal, con una naturalidad y una normalización absoluta? Nadie nos hemos echado las manos a la cabeza y resulta que no se demuestra a nivel de resultados. Bueno, que han perdido, ¿cuántos? 13 o 14 escaños.
13.
¿No? Es que, 13 escaños. Entonces, aquí algo, algo están haciendo mal, ¿eh? Algo están haciendo mal.
Y se ha ido al PSC, como decía Álvaro. Sí.
Y la CUP también.
La CUP ha perdido no tanto voto, pero...
Sí, porque, pero porcentaje. Porque
el porcentaje no es lo mismo.
Si
pero
tenías 10.000 votos, no puedes perder.
De 9 ha pasado 20. A 4.
Claro.
De 9 a 4.
De 9 a 4. La CUP ha perdido más del 50%.
Y sumar de 8, de 8 a 6. No, la izquierda, los que salen sacando el pecho y dicen, no, es que el pacto de progreso de izquierda ha perdido 11 escaños el bloque de la izquierda y se los ha dado la bloque de la derecha, ¿eh?
Y todo esto, sumar y Puigdemont y Esquerra con la potencia de la proyección de formar parte de un gobierno español, es decir, la publicidad gratuita que te supone durante 2 o 3 años, o bueno, el último año, desde luego, en todos los medios darle protagonismo a esos 7 votos de uno, a los 4 de otro, a los 2 de otro, con un apoyo, con un impacto social importante de tu logo, de tu mensaje, de ver a la vicepresidenta del gobierno poder salir porque, ¿no? Y tal. Y resulta que no son capaces de mantenerse o crecer. Pues chico, háztelo mirar.
Es importante, en relación a lo que dijo Puigdemont, a mí me llamó mucho la atención una cosa que no sé si se dieron cuenta, ¿no? Cuando habló de unionistas, ¿no? O sea, qué bueno que hayan perdido ese respaldo, digamos, social, porque nos llevaban a un conflicto mayor todavía, ¿eh? Estamos hablando de una simetría con Irlanda, ¿no? O sea, llamó a los partidos.
Es la justificación.
Que son sido la de izquierdas o de derecha o del centro, pero unionistas, ¿no? O sea, nos llevaba a un enfrentamiento claro y rotundo, ¿no?
Hasta Alianza Cataluña. Hacia claro. La extrema derecha xenófoba y en contra de los inmigrantes, pero además con un discurso más radical que Vox, no, mucho más radical que Vox.
Sí, sí.
Se te está encendiendo el móvil, no sé si es Puigdemont, por si lo quieres atender, porque igual te está sintonizándonos.
No, debe ser mi mujer que dice.
Ah,
no,
bueno, está ofreciendo la vicepresidencia.
Ah,
porque ahí ya acaba de decir que no, que el vicepresidente que no quiere. No quiere ser vicepresidente.
Segundos platos, no.
¿Cómo va a quedar Esquerra Republicana? ¿Vieron la cara de Junqueras ayer? Porque Pero Aragonés estaba el hombre serio, pero Junqueras no estaba serio, estaba cabreado.
Hombre, es que Junqueras, lo que ha dicho Manolo, es cierto. Junqueras ha pasado 4 años en la cárcel. Y ha estado inhabilitado, y yo no sé si sigue inhabilitado todavía.
Sí.
No se ha podido.
Que por eso, claro, no se ha podido.
Por eso no se ha podido presentar.
Y no sé si se le terminará pronto la inhabilitación, porque como haya lesión otra vez en noviembre o diciembre. Nada,
puede ser que ya se presente.
Ya se le acaba este
año. Tengo que comprobarlo, pero he oído algún comentario que si se repite, que Esquerra Republicana está planteándose el hecho de forzar la repetición de elecciones porque podría cambiar el candidato y meter a Junqueras. Entonces Esquerra con Junqueras a lo mejor no tiene 20, sino tiene alguno más.
Pues entonces, si Esquerra quiere forzar la... Yo es que pensaba que justo lo contrario, que Esquerra era quien menos interesaba una repetición electoral.
Sí, yo también lo pienso.
Sí, sí. Sobre el papel, repitiendo candidato está claro, pero si cambian el candidato puede haber un giro.
Yo estaba convencido de que si en condiciones normales se repiten las elecciones, Esquerra es que desaparece el mapa. Pero con esa opción de que ya se pueda presentar a las elecciones Junqueras, entonces la situación cambia, porque el mártir igual deja de ser el uno.
Y pasa a ser el otro.
Para ser el otro. Porque este sí que cuando empiece a disparar, ahora estará tranquilo, pero cuando empiece a disparar puede disparar mucho. Mira que yo estuve en la cárcel por ti.
Sí,
y tú te escapaste en el maletero.
La mala lengua dice que se odian entre ellos.
Sí, sí, hombre, sí, eso es evidente.
¿Qué son ideologías totalmente contrarias. Esto, haciendo el paralelismo con el tema de Israel y Hamás, realmente lo que dijo el hijo del fundador de Hamás, ¿no? O sea, somos distintas tribus que si no hubiera un enemigo común nos mataríamos entre nosotros. Pues en Cataluña pasa lo mismo. Realmente son ideologías totalmente contrarias, unidas únicamente en estos años en el enemigo común que sería España, ¿no? Entonces,
y con muchísimas dificultades.
Con muchas dificultades.
Esta legislatura se ha partido porque Junts salió del gobierno.
Claro.
Y se puso en manos de PSC. Y ha sido Sumar el que ha provocado el no aprobar los presupuestos. Sí, es que la política catalana, desde dentro de Cataluña, tiene que estar la gente hasta las narices.
Es que los dos partidos, sí, además, uno es muy muy de izquierda y otro es muy muy de derecha. Sí. Lo que pasa es que no se ha notado porque aquí era todo contra España. Claro. Pero en cuanto se acabe el todo contra España, es lo que dice Antonio.
Y se matan.
Se matan.
Y hablando de política internacional, ¿qué te pareció Eurovisión?
Yo es lo siguiente que iba a sacar. Yo me la tragué entera, porque el sábado estaba de recomposición, tuvimos el programa por la mañana en Tacoronte y estaba después de comer. Empecé a ver las noticias de los Países Bajos, de que Irlanda no fue al ensayo, que Irlanda también era la candidata. Y mi hijo es muy Eurofans. Digo, bueno, pues lo invité. Digo, vente para casa y echamos aquí una cerita. Dice, ya tengo organizado con los chicos, pero ya tenía tanta curiosidad. Digo, convencí a mi mujer, que no había oído. La primera que oyó Zorra fue en el directo. No, se había negado a escuchar la canción. No era imposible. Que, por cierto, cantó bastante mejor que había cantado en Benidorm Fest.
Yo lo vi entero, lo vi entero.
Yo lo vi entero también.
Y te digo sinceramente, yo creía que íbamos a hacer más ridículo del que hicimos realmente, porque hemos quedado los cuartos por la cola. Pero es que cuando vi los demás países, la mayoría, digo, somos una madre, no sé, de las Carmelitas, una cosa así, o de la... O sea, ¿qué alejado? Yo llevaba muchísimos años sin ver Eurovisión. ¿Qué alejado está el mundo pop de la canción de lo que era la línea eurovisiva, que siempre transgredía las modas o las ventas de discos? Es decir, eran canciones que se decía festivalera, ¿no? Decían, esta es muy festivalera.
Esto y La Zorra era una canción festivalera.
Claro, esto ha desaparecido, ¿no? Y ahora ya es una especie de new
performance,
new wave.
Y además importante, show. El perfil del candidato.
Es una cosa.
Yo cuando presentan a una persona y dicen su condición sexual.
Ah, bueno, luego.
Pero, oye, si te representa Austria y es israelita, vale. Si es de Suecia y es noruego, pues vale. Pero que digan, no, este es.
No binario,
había dos.
Sí, había dos.
Pero esos fueron los míos que dijeron. Y los heterosexuales no dicen nada.
¿Se canta mejor o se canta peor por ser?
Es un festival.
Sí, contar el género del intérprete. Pero es que Tony Aguilar, que creo que es el nombre del caballero que lo presentó, junto a otra compañera, se despidió diciendo, bueno, a todas, a todos.
A mitad de la retransmisión empezó a utilizar el no binario.
Vamos a ver, los periodistas, ¿no? Entre los que me encuentro, los poetas, los escritores, los novelistas, los amantes de la lengua, los filólogos, o cuidamos nosotros la lengua, chico, no va a venir nadie por nosotros a hacerlo. Entonces yo, a mí, que me parece muy bien que Viviana Aído o cualquier ministra se suba allí y se invente los medicamentos, como he oído, pero eso está muy bien desde la tribuna del Parlamento. No, o sea, una retransmisión, de verdad, entrar en esta historia, no sé, y luego lo que hablamos, ¿no? A mí qué me importa.
Y empezó a utilizar
con quién
el
se acuesta el intérprete.
Pronto.
¿Con qué me importa?
Empezó a utilizar leyes en cuanto se dio cuenta que había dos candidatos que eran ellas.
No, y por cierto,
una mujer, un hombre, pero
¿tú ellos crees que habría algún o alguna homosexual en el entre? ¿Por qué no me lo
había dijeron? Algunos, pero
¿y por qué no me lo señalaron también? Ya que señala, claro. Los no binarios, dime. Por cierto, pero esta señora es lesbiana.
Pero eso hay que ponerlo en el currículum de un cantante, en su condición sexual.
Cada uno de los que vaya interviniendo, ¿no? Primero, mire, este se llama fulanito tal, es heterosexual.
Sí,
claro, es que
yo me río porque es ridículo.
Esto es un festival de música, no es un festival de música. Si es un festival de música, ¿qué es lo importante? El sexo que...
Y el chico que ganó, la verdad, la canción fue la mejor, ¿eh? A mí me gustó muchísimo.
Sí, bueno, eran los favoritos desde un principio.
Pero como canción.
Ellos y Francia. A mí hubo canciones que me gustaron más porque eran como más bailables, más discotequeras.
La de Croacia, yo también tenía mucho fotos. Y Luxemburgo me gustaba
también mucho.
Para eso
soy muy friki, me gusta más estar con el cubata en la barra y moviendo el pie que estar oyendo
el chimpún, chimpún, ¿no?
Pero salvo eso, sinceramente, noté una serie de querer aprovechar un festival de este calibre para poner en valor ciertos matices
llevan años haciéndolo,
sexo, de política, de transgresión, de... Pero, chico, pues...
Pero eso lo vemos en la sociedad, ¿eh? Yo creo que en España lo estamos viendo mucho. Yo viendo lo de Eurovisión me estoy dando cuenta que es en otros países, ¿no?
También.
Sí,
pero
sí,
en España hemos cualquier situación cualquier situación. O sea, estamos hablando de un festival, pero podemos hablar de un partido de fútbol o de cualquier cosa. Se utiliza con ese sesgo de introducir ese tipo de terminología que no está ni bien ni mal. Simplemente, como tú lo decías, la lengua española tiene unos conceptos. No, podemos ir modificándolo, pero...
Antonio, la Real Academia es una institución creo que de casi 200 años. Perdón la cifra, que no la sé exacta.
La buscamos.
Me busca, pero creo que es de más, desde luego...
Más de 200,
más de 150 años, seguro.
De 1700.
Y resulta que tú, que eres funcionario público o político, voluntario, electo, tú no proteges esa institución, te saltas la normativa. Pues chico, vamos a empezar a dar ejemplo. Desde el atril de un parlamento, de un senado, de un ayuntamiento, de una diputación, un cabildo, una junta, tú no puedes estar inventándote palabras para sesgar ideológicamente parte de la población a la que te diriges. Y entonces...
esto 312
años. 312
años. 1713. Pues
ya es hora de que se respete desde la política, desde un ministerio, desde un secretario de Estado, desde un presidente, se respete a la academia, chico, que están ahí currando para eso.
Lo que pasa es que yo creo que, y creo que lo hemos dicho antes, ¿no? Tenemos lo que nos merecemos.
Eso yo, tan claro.
La sociedad tiene que ser consciente de que tiene mucho más poder del que nos han ido aletargando, ¿no? Entonces, claro que tenemos que... Esos gobernantes tienen que tener ese respeto e intentar fomentar que el resto lo tengamos también a instituciones como esta, ¿no? Pero la sociedad deberemos de exigirlo. Estamos en manos de
lo que pasa que a veces,
de egos, ¿no?
A veces 600 euritos al mes me ayudan a decir, bueno, tampoco
eso,
es tan importante.
Eso es como siempre, ¿no? Tú prefieres vivir de pie o arrodillado, ¿no? Creo que nos están tomando por tontos,
claro.
Y llevamos ya unos cuantos años.
Contigo, pero que...
y la sociedad tiene que ser exigente. Lo estamos siendo, por ejemplo, ahora con el tema este de las manifestaciones pro-palestinas. ¿Y por qué no lo hacemos por cosas coherentes?
Sí,
o sea,
sí.
Porque en vez de movilizarnos por algo que realmente nos queda muy lejos y estamos súper desinformados, nos lo hacemos por estas cosas que estamos hablando, ¿no? Pero la sociedad no se moviliza por las cosas razonables. Entonces tenemos una autocrítica social, ¿no?
El problema, Antonio, es que yo creo que ahora mismo hay muchísima gente dispuesta a vivir de rodillas con tal de tener los 600 euros que decís.
El otro día un amigo mío me comentó que cuando quiere sacar un tema, tiene hijos de 20 y pocos años, cuando quiere sacar un tema de política, le dicen, papi, a mí no me comas la cabeza ahora con...
Esta es la respuesta, no les interesa, ¿verdad?
Mira, papi, a mí no me va a comer ahora la cabeza con esto. Sí. Claro, o sea, es que si ya la generación que va a ocupar nuestros puestos viene con ese desapego,
ayer
con esa falta de esmero...
Pues, en casa a una hija que tiene una edad, ya, tiene 30 años, recién colocada en la administración pública con una oposición, no tenía ni puñetera idea de la política catalana. Pero, ¿sabes lo que? Y se va a Barcelona.
¿Y habla catalán?
No, se va a Barcelona con la agencia tributaria. Pero es que
pero sin
desconocía
hablar,
por completo. Es decir, estaba allí, papá, cuéntame
claro,
esto.
Pero puede
estaba viendo, claro, dice, es que me voy a Barcelona dentro de 3 meses.
Pero puede ir sin hablar catalán, insisto.
Sí. La agencia tributaria es
funciona
del Estado.
Claro.
Sí, bueno, mira, el ente público también es del Estado y si no hablas catalán no entras de periodista allí. O sea, que a ver si me entiendes, que te quiero decir que la agencia tributaria...
Y con
la judicatura había jueces que por no hablar en catalán te ponían problemas.
Pero no te preocupes porque en Cataluña hay dos administraciones de tributaria. La de la comunidad autónoma y la del Estado. Ella me llama es agencia tributaria nacional.
Vale.
O sea, hay una que es catalana. Y ahí están todos los que tienen que estar en la televisión que es española de Cataluña, están ahí.
O sea que va a poder vivir en español.
Sí.
Muy bien.
Pero igual que decíamos lo de la gente joven, que igual tiene razón.
Pero
¿no?
Que no le importa la política. No le
Pero
importa.
Ojo. No le importa la política en los términos que estamos hablando. Pero tú le dices que, como ha resultado hace poco, ¿no? Que Canarias es que solo se construye para extranjeros y la manifestación está llena de jóvenes.
Sí.
Entonces,
es que le han enseñado que los jóvenes parece que solamente tienen derecho.
Claro.
Cuando hablas de obligaciones, dices,
claro, pero,
eso
pero
es muy antiguo,
para, que,
lo de la
para, para poder redirigir un futuro medioambiental, tienes que primero saber a quién votas, tienes que conocer un poquito las bases de la democracia. Y,
claro.
y es que hablar de política ahora parece que es adoctrinar, ¿no? ¿Tú te acuerdas cuando en la época nuestra había en las Tres Marías, ¿no? Que era gimnasia,
la caca, la mierda y la porquería. Sí, sí.
Y formación del Espíritu Nacional, ¿no? De IFEN. Y que aprobábamos
todo. No, yo lo de formación del Espíritu Nacional lo tuve hasta cuarto primaria. Y ahí, a mí me cogió el paso del bachillerato a la...
Esas tres las aprobábamos todo, era una avanzadilla.
Esas no se estudiaban.
Era una avanzadilla esto. Y claro, ahora hablas de cualquier... Ahora tú propones explicar la estructura política de una democracia y cada comunidad autónoma va a poner la suya, lo que le conviene. Y volvemos otra vez a enfrentarnos y a tener generaciones, pues eso, más o menos nacionalistas, más o menos constitucionalistas,
Lo ves, te quedarías asombrado si te coges un libro de historia de España comprado en Asturias, otro comprado en Castilla de León.
Es un ejercicio de riesgo, ¿eh? Te puedes cabrear mucho. Te puedes cabrear mucho.
Y tú dices, ay, qué curioso, en España se están dando tres historias de España de tres países distintos, porque son tres países totalmente diferentes.
Claro.
Eso es lo que triste. Eso es lo triste.
Exactamente.
Y los libros de matemática con ideología de género son fantásticos. La matemática con ideología de género.
Puedes poner un problema con ideología de género.
Hay que tener equilibrado las A y las O, fin final de palabra. Y las operaciones matemáticas hay que dividirlas en A y O. Es que es de loco. Pero es que eso no es una broma, ¿eh? Hay alguien que pierde tiempo y le pagan dinero para hacer un procedimiento de las matemáticas desde la perspectiva de género.
Hombre, el que habrá tenido mucho éxito es el número E.
Eso viene porque alguien se preocupó de ponerlo así.
Eso habrá cogido protagonismo.
Era una avanzada a su época.
Eso habrá cogido protagonismo, ¿eh?
Claro.
Bueno. El problema está en que quién sabe qué es el número E.
Bueno, hoy por cierto... Por cierto, he leído hoy y me han dicho, he leído un artículo además de un hombre de aquí del puerto, que ha sido un éxito singular lo de Mueca en el puerto de la Cruz.
Por Dios.
Estos cuatro días.
No he hecho ningún comentario. Tenía unas cositas apuntadas aquí, pero no. Un éxito, sí, un éxito.
Un éxito de afluencia de público, un éxito de resultados, un éxito de visión social.
¿Tú has venido?
Yo vine ayer.
¿Y qué te pareció? Opinión propia.
Llegué a las 6 de la tarde.
¿Dónde aparcaste?
Aparqué por arriba, muy muy mal, me costó mucho, tuve que dar varias vueltas.
¿Tardaste más en aparcar o en la visita que hiciste? No. ¿Tardaste más en aparcar de la visita
aquí? Aparqué por la zona de otra zona que ya lo he dicho aquí, que no entiendo, porque van pasando los años, que es el techo de la antigua estación de guaguas. Uh-huh. Entonces, ese parque que hay ahí, que estamos hablando de miles de metros cuadrados, miles.
Están ahí abandonados hace unos pocos años. Chico, Carlos Alonso le puso una lona al edificio porque iban a demolerlo por la luminosidad y todavía está la lona puesta. La puso provisionalmente.
Yo me quedo loco, porque además lo que estoy seguro que hablas con las autoridades...
¿Qué espectáculo te llamó la atención? Venga, alguien de los que viste alguno.
No pude ver completamente ningún.
Un éxito de la cultura en la calle.
Pero el resultado, insisto, por lo menos mediático, porque no lo comprobé, pero lo que he leído esta mañana y anoche, están todos muy contentos y muy satisfechos.
Pero todos los que han pagado facturas y les han cobrado.
No, hablo incluso de periodistas que han escrito sobre ello. O sea,
seguramente porque habrán cobrado.
No lo sé. A ti no te han pagado, por lo que veo.
ni a mí ni a esta casa.
Entonces, bueno, pues claro.
Hemos ido a la rueda de prensa, hemos dado la cobertura. Hoy tenía una noticia para darla, pero no la he dado porque no me da la gana.
O sea, voy a hacerte la pregunta muy clara. ¿Ha habido campaña publicitaria en radio... ¿En otros medios y aquí no?
No, en otros medios no lo sé.
No ha habido en ningún medio. Entonces, ¿cómo te van a pagar algo si no han puesto nada?
No, plan de medios me está diciendo José por los pinganillos grandes este que tengo puesto, que no ha habido plan de medios este año. A nosotros no nos ha tocado nada. Pero el problema está en que alguien... Yo, fíjate, voy a buscar lo que tenía previsto así. Fin de semana de Mueca, lo tengo aquí la notita, ¿no? Sí. La notita mía. Fin de semana de Mueca en el Puerto de la Cruz, para gustos colores. Opiniones de todo tipo. Ya son 22 ediciones. Las compañías B-Flat y Selfish Aerial Ballet, galardonadas con los premios Muecas 2024. Medio centenar de propuestas programadas durante cuatro días.
Sí.
Mi pregunta es, ¿se debería analizar el coste público de este festival que ya lleva 22 años acompañándonos? ¿Qué retorno ha obtenido el comercio del Puerto de la Cruz este año, los anteriores?
Por el comercio, no sé, la hostelería me parece que ha sido importante, ¿no? El comercio no lo sé. Vamos, yo no estoy defendiendo ni
que... El problema está que demando hace muchos años que cuando tú inviertes en promocionar una ciudad,
¿sí?,
hay que medir el retorno. Si merece la pena invertir en un festival, porque tiene una proyección internacional, porque tiene un prestigio, pregúntale tú a alguien en Madrid, por la calle, ¿qué es Mueca? Pregúntale a alguien en Madrid. O pregúntale a alguien en Barcelona. o en Londres, a una encuesta de 1,000 personas. Págale una encuesta de sociología y que hagan una encuesta. ¿Quién conoce a Mueca en el territorio nacional? En Canarias.
Bueno, a ver, yo le voy a dar una
recomendación. Es que es para fliparlo. Es decir, eso no lo ha hecho nadie. Una recomendación. 22 años después de haberse inventado.
Tú tienes mentalidad de ingeniero. Sí, lo digo en serio. Eso de estudiar la rentabilidad. Bueno, hay gente que te dice, joder.
Aparte que el arte y la cultura.
Con la de gente que vive de hecho. La gente que trabaja cuatro días al año y vive de hecho.
El arte y la cultura deficitaria. De todas formas, como yo sé que te escuchan en el ayuntamiento.
Estoy mandando un poco.
Como sé que te escuchan
en el ayuntamiento. Hoy me van a poner un negativo.
Te escuchan en el ayuntamiento. Por favor, el año que viene, 1,000 euritos de campaña, cuñitas de 20 segundos, dos diarias, 10 días antes y ya está.
Pero si da igual, si lo importante es que sea bueno para el pueblo. Es decir, hay retorno de verdad, es decir, esto es bueno para el pueblo. Yo digo que sea malo. A mí no me gusta. Yo no vendría al Mueca con una hora para aparcar, sin poder. Yo no vendría. De hecho, este año no he venido.
Diego, no sé el puerto porque no conozco en el ambiente festivalero. En Santa Cruz, todo lo que sea gratis. En los últimos 41 años.
Este año se cobraba entrada
por
algunos.
En los últimos 41 que vivo en el centro, todos los últimos 41 que vivo en el centro, de la Plaza Candelaria, la Plaza Weiler, todo lo que sea gratis acoge decenas de miles de personas. Por lo tanto, ahí va a haber consumo de Coca-Colas, consumo de cerveza, consumo de perritos, consumo de guagua, de taxi, de pintalabios, de peluquería y de ropa. O sea, el arte y la cultura mueve dinero. Lo que hay que saber es si de verdad la proporcionalidad y en la inversión en los grupos, que has nombrado, por cierto, muy bien en inglés, se nota que sigues con el online, con la academia esa.
El Google Translator es estupendo, entonces, y la inteligencia artificial que te lo dice.
Eso deja dinero. Yo, cada vez que hay en el Teatro Guimerá en Santa Cruz, zona que está absolutamente muerta de lunes a viernes, cada vez que hay un evento en el Teatro Guimerá, yo vivo muy cerca, a menos de un kilómetro, la zona se pone a reventar los bares. Bodegas, pubs, bares, restaurantes, etcétera. O sea, el arte y la cultura mueven dinero.
Lo que pasa es que
el teatro mueve dinero.
Tú estás comentando Santa Cruz, y Santa Cruz, a pesar de la escasez de aparcamiento real que hay, tiene algo magnífico, que es el tranvía, ¿no? Pero por contra, lo que dice Diego, en ese sentido tiene razón. Cualquier espectáculo artístico y cultural, aunque en principio tú no tengas un recíproco a lo que tú has podido invertir.
Sí, no a las arcas del ayuntamiento, pero sí para parte de los empresarios.
Y tú lo dices, ¿no? Has tenido que aparcar lejos y tal. Y a mí me pasó hace dos semanas, ¿no? Vine al puerto y me tuve que ir. Yo no encontré aparcamiento. Por lo tanto, si quieres hacer ese tipo de cosas y que sea atractivo, y es verdad.
Y no había Mueca, ¿eh?
Claro.
Y no había Mueca.
Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque tú puedas tener tu pequeño retorno económico, por lo menos la imagen de la ciudad. Pero claro, si la gente viene y no aparca y te vas, digamos que estás ofreciendo un espectáculo que no tienes preparado como para que sea atractivo para la gente, ¿no? No en el hecho del evento, sino todo lo que lleva consigo, que no es solo para la gente del puerto, que puedes ir de otra forma, sino que
no debería ser, porque es un festival internacional de la cultura en la calle.
Claro.
Entonces, para los del puerto solo no, es que no debería.
Cualquiera que te venga fuera del puerto viene en coche, por lo tanto tienes que aparcar. Si tienes que aparcar muy lejos, igual cuando quieres llegar al evento, pues ya te has perdido la mitad de las cosas. Son cosas que hay que pensar en global.
Es un problema muy grave con el aparcamiento, y gracias a la parte del muelle que, bueno, mientras no se...
Pero cuando le llenan de una parte de la explanada, la llenan con un espectáculo...
No, y se llena hasta arriba. No, yo estaba allí, lo lleno de coches hasta el Peñón.
A mí me pasó lo mismo que Antonio. Yo vine hace dos sábados ahí y conseguí aparcamiento, vamos, de pura casualidad, y no había nada de espectáculos de
Mueca, ¿no? El Mueca empezó el jueves.
De carnaval, ni de las estas que pueden ahí, los cochitos y...
La feria.
No había nada de feria. La zona de feria estaba abarrotada de coches. Y todas las planadas estaban abarrotadas. Pero claro, es el único lugar que hay de aparcamiento del puerto, porque...
La Europa está cerrada y va a mantenerse cerrada durante bastante tiempo.
En Santa Cruz hay muchas plazas que se han ido adaptando, haciéndole aparcamiento subterráneo, pero que yo sepa, aquí en el puerto no hay ninguna plaza.
No, y en Santa Cruz hay muchísima gente que aparca, por decir,
las pirámides
en el centro comercial Carrefour, a la entrada, claro, y baja caminando, o deja el coche, en fin, a dos kilómetros, que es media horita dando un paseo agradable, porque vas de fiesta, no vas al médico, entonces vas tranquilo, ¿no?
Pero, ¿y después cómo sales? Porque eso lo he hecho yo. Deja el coche arriba en La Paz, y vas caminando. Pues depende, ¿y después cómo sales? Depende, si los taxis no existen.
Depende de lo que hayas bebido, ¿sabes?
No, no, hay que ir en taxi, ¿no?
Claro. Ese es el tema, ¿no? Pero que yo no estoy en contra, vamos, ni se me ocurre, de la cultura, del arte, del deporte.
No, no, ni yo tampoco, ni yo tampoco. Yo lo que me parece es que gastan mucho dinero sin medir para qué sirve.
Ahora, evidentemente, no vendría mal que ahora, una vez que ha ocurrido esto, el ayuntamiento presumiera de cifras, imagino que se harán para presumir, y nos lo cuente, nos diga, oye, habitualmente en 4 días la facturación media de un negocio es tanto, hay esto, o la asistencia al puerto por entrada porque tenemos controles en la carretera de coches, ha aumentado esto, tal, algo, alguna especie de explicación con más detalle para tranquilidad de los que no han estado dentro de Mueca.
Y en ese tipo de informes que se tienen que hacer, debería haber un pequeño resumen de autocrítica y decir, y esto es lo que tendremos que mejorar para próximas ocasiones, bueno, eso, ¿no? Y eso sería estupendo.
Yo en la cultura creo en la cultura autosostenible, es decir, hay que ayudar a la cultura, por supuesto que sí, pero lo que no puede ser es que yo pague un millón por una cosa que me genera menos un millón, que no le interesa más que a los que hacen el espectáculo, ni siquiera a los familiares. Y que encima la calidad, pues...
Bueno, hay ayuntamientos, y no miro a nadie, que han pagado el millón para que venga alguien y luego no ha venido ni siquiera el cantante. Vamos a poner las cosas en tu sitio.
Aquí tiene el culpable.
Vamos a poner las cosas... En fin, con un poquito de moderación, que tampoco... Puede ser aún peor.
Oiga, pues tenemos que dejarlo aquí, que son las 10:40 ya. Siempre es un placer compartir hoy, Antonio. Cada vez que tengas huequito, sabes que...
Un placer, la verdad que es un placer y un orgullo.
Igualmente. Aquí tertulia tenemos todos los días. Todos los días, de lunes a viernes. Algunas más grandes, otras más pequeñas.
¿El presidente de Extremadura por qué no ha intervenido hoy?
Pues me he dado cuenta de que no le hemos llamado.
Ah, ¿qué?
No sé si porque no se lo puse a José Claro y tal.
Pues nada, pues... Con la inteligencia artificial...
No me ha escrito Gaspar para decirme... ¿Qué pasa que no me llaman?
Con la inteligencia artificial ponlo en el podcast. Lo metes ahí como puedas y ya está.
También, ya vamos a esperar a que llegue con el jamón y el pata negra ese que está cortándolo, envasándolo al vacío. Lo trae en paquetito. Bueno. Un saludo a Gaspar si nos está oyendo, que no le hemos podido conectar hoy con él. Manolo, Antonio, Álvaro.
Feliz semana.
Que la tengamos tranquila esta semana, que la tengamos tranquila. Mañana a las 7:30 nos volvemos a encontrar, así que mientras tanto disfruten. Hay sol en la calle, tomen el sol, que vitamina D la vamos a necesitar.